1915, cuando los jóvenes turcos acabaron con más de un millón de armenios.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 2 de octubre de 2023. Se nos marchó el mes de septiembre y lo hizo dejando una derrota del Club Deportivo Tenerife el pasado sábado en Ipurú ante la Sociedad Deportiva Eibar, que ha dolido por la contundencia 3-0 y por las sensaciones que transmitió el equipo de Asier Garitano, que hizo su peor partido de la temporada y que en ningún momento pareció tener opciones de igualar fuerzas con un Eibar superior. El equipo de Joseba Echeverría se traía la lección aprendida. Sin renunciar a sus principios, a su identidad, asfixió al Club Deportivo Tenerife, no le dejó correr, no liberó las principales virtudes de los blanquiazules y además acabó teniendo la paciencia suficiente como para, pese a marcharse con empate a cero al descanso, decantar la balanza a su favor, aprovechando gente de calidad como Juan Diego Molina Stoichkov, que fue el que abrió el marcador para el conjunto armero. Ni ahí tuvo capacidad de reacción el Tenerife, que introdujo cambios, pero pareció todo demasiado artificial. Hubo rotaciones, tocó Garitano la columna vertebral del equipo, el líder de la defensa, José León, el líder del centro del campo, Alex Corredera, el delantero titular, Enrique Gallego, y pareció perder potencial el Tenerife, depreciarse sobre el terreno de juego. Ni cuando entraron luego Waldo y Corredera por Sergio González y por para intentar mejorar ese centro del campo con la presencia también, la entrada por Roberto López, consiguió el Tenerife igualar fuerzas. Y claro, al final, como digo, pareció todo demasiado artificial porque acabaron jugando 45 minutos Sergio y otros 45 Corredera, 45 Waldo y otros 45 Roberto López. Y aunque hubo momentos después del 2-0 en el que parecía que en un arranque de rabia el Tenerife podía generar alguna ocasión que le permitiera acortar distancias en el marcador, lo que acabó cayendo fue el tercero, y pudo ser peor si el árbitro ve como penalti una entrada de Jan Bodiger dentro del área. No fue un día feliz, pero tampoco podemos convertir eso en un desastre, en una consecuencia de lo anterior, porque el Tenerife sigue en puestos de playoff y porque en esta liga ya sabemos que hay quien tropieza cuando menos se lo espera. Que se lo digan al Real Zaragoza, que perdió ayer en casa contra el Club Deportivo Mirandés. Y hay algunos a los que le está costando un mundo llegar a la parte alta. El Valladolid, que parece haber enderezado el rumbo y que está séptimo todavía. O el Elche, más cerca de los puestos de descenso que de los de ascenso. Paciencia y tranquilidad, pues, aunque va a tener el Tenerife muy rápido la opción de resarcirse, porque mañana a las 8:30 recibe al Racing de Santander. Desde las 7:30 se lo vamos a contar aquí en el tiempo de juego. Por eso hoy ha hablado Asier Garitano, también lo ha hecho José Alberto, el técnico del Racing de Santander, y hay mucho que contar de aquí hasta las 4 de la tarde. Hoy tenemos tertulión, ¿eh? No se lo pierdan. Con el trabajo en la producción de Cristian García y Carlos Hernández, en la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Como les decía, mucho que contar porque casi que no hay tiempo. Cristian García, buenas tardes.
Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Para hablar del partido del pasado sábado contra el Eibar, al menos como para centrarnos en los protagonistas de ese partido, ya que hemos pasado página rápido y hay partido mañana.
Efectivamente, mañana hay jornada, la siguiente para el conjunto blanquiazul, que le toca recibir en el Heliodoro Rodríguez López al Racing de Santander, y como bien decía, sin tiempo prácticamente ni para lamerse las heridas. Nos cuesta a nosotros cambiar el chip de lo que pasó en Ipurú al fin de semana y de lo que va a pasar mañana en el Rodríguez López, pues imagínate tú, Juanjo, a los futbolistas, que son al final los protagonistas, los que tienen que demostrar sobre el terreno de juego que ya está olvidada la derrota y que quieren tres puntos nuevos ante el Racing.
Un partido, el de mañana, en el que van a faltar de nuevo Aitor Sanzipsic y el Adi, tres bajas. Ahora contamos algo más de la lesión de el Adi, y para el que también hay árbitro, Sánchez López, murciano, natural de Bulla, 5 partidos dirigidos al Tenerife, solo una victoria en esos 5 encuentros, última coincidencia, Tenerife-Villarreal B de la pasada temporada, encuentro saldado con empate. Ayer les contábamos algo que está, digamos, que al alcance de cualquiera que quiera preocuparse por el asunto, pero nosotros le poníamos datos a la sensación de que el Tenerife estaba teniendo menos descanso que sus rivales. De la jornada 1 a la 9, es decir, los 8 encuentros en los que el Tenerife se ha ido midiendo a los rivales cada semana, porque en la primera jornada, lógicamente, llega a todo el mundo igual. Pero a partir de ahí, ¿cuántos días han descansado? Pues miren, por ejemplo, el Tenerife visitó Huesca en la jornada 2, lunes 21 de agosto. Había jugado el lunes anterior, el Huesca el domingo, es decir, tuvo un día menos de descanso que el Huesca. Contra el Zaragoza, jornada 3, el Tenerife jugó el lunes. El Zaragoza lo había hecho en viernes, con lo cual los maños tuvieron 3 días de descanso más que el Tenerife. Contra el Albacete, el Tenerife juega el domingo anterior en Andorra, el Albacete lo había hecho el viernes. Tiene 2 días menos de descanso el Tenerife con respecto al Albacete. Contra el Eibar, el Tenerife juega el lunes pasado contra el Español. El Eibar lo había hecho el viernes, día 22 de septiembre. Por tanto, afronta el partido del pasado sábado en Ipurúa con 3 días más de descanso el Eibar que el Tenerife. Y mañana se enfrenta al Racing de Santander habiendo jugado el sábado, mientras que los santanderinos jugaron el viernes. También un día menos de descanso que los cántabros. Por tanto, en 5 partidos de 8, en 5 de 8 con el de mañana, el Tenerife habrá dispuesto de menos días de descanso que su rival. Solo en una ocasión tuvo un día más, fue contra el Andorra, había jugado el sábado anterior y el Andorra el domingo, y en 2 ocasiones la distancia con respecto al partido que le tocaba en Gijón contra el Sporting y en casa contra el Español fue la misma, porque habían jugado el mismo día, sábado 9 de septiembre y domingo 17, para ser exactos, los dos equipos. Por tanto, 5 de 8, y ojo, a mí lo más llamativo, Cristian, que me parece, es que en 2 de esos partidos, la diferencia, en 2 derrotas, por cierto, de las 3 que lleva el Tenerife, haya sido de 3 días, de viernes a lunes.
Sí, puede haber diferencia de 1, suele ser algo normal, pero de 3 días, a mí me llama mucho la atención. Y has insistido mucho en eso de que la Liga siempre te dice, porque es verdad, sí, cada vez que habla su presidente o que se pregunta por este tema, siempre dicen, no, o sea, al final de la Liga todo se iguala. El Tenerife va con mucho déficit ya, de días de descanso. Va a tener que recuperar mucha diferencia de aquí al final. Es verdad que esto acaba de empezar y que quedan muchas jornadas y que puede suceder. Pero es que nada más arrancar, son muchas.
Así el Garitano, sin embargo, y respecto a eso se ha mostrado un poco como resignado, ¿no? Como esto es lo que hay.
Sí, sabíamos lo que podía pasar y nos está pasando, pero también se ha quejado, un poquito, sobre todo en la parte inicial.
Vamos a escuchar al técnico.
Sí, no lo sé si se iguala o no. Nosotros vemos lo inmediato, lo que está aquí. Es así, ya lo sabíamos, ¿no? Desde que salió el tema de los 3 partidos, entonces es buscar soluciones a todo esto, la forma de poder entrenar o que hemos entrenado antes de ir a Eibar y muchas otras circunstancias, habiendo de los días, de los viajes, absolutamente de todo, pero sin ninguna excusa. Sabemos lo que hay, a partir de ahí buscamos situaciones para intentar llegar en las mejores condiciones a cada uno de los partidos. Esa es el objetivo nuestro y no tener nunca ninguna excusa. ¿Por qué no va a cambiar además absolutamente nada? Importante es la mentalidad que tengamos.
No quiere poner ningún tipo de excusa. Yo tampoco la quiero utilizar, pero hombre, teniendo en cuenta encima las circunstancias en las que compite el Club Deportivo Tenerife, que no me estoy quejando, repito, pues llama la atención ese poco descanso que le están permitiendo con respecto a sus rivales. Ya no hablo del descanso de la competición, porque las fechas son las que son, pero sí con respecto a sus rivales. Un Garitano, que como bien decías antes, también confirmó que no van a estar ni Sipsic ni Aitor San, que se lo pierden por lesión, ni tampoco el Adi Zorrilla, que ya no pudo viajar el otro día a Ipurúa.
Estamos bien. Tengo, te hablo como entrenador, un excelente grupo, un equipo muy trabajador, que se esfuerza una barbaridad. Estamos bien en la clasificación. Insisto, no hay ningún motivo ni derecho. Nosotros no tenemos ni derecho para estar mal. Estamos bien, y luego lo demás pues es fútbol, y allí pues en Eibar jugamos un mal partido y el rival fue mejor que nosotros y nos ganó fácil.
¿Qué ha dicho de el Adi? ¿Ha explicado algo?
No, no ha explicado nada. Dice que ya no pudo estar el otro día en el desplazamiento a última hora.
¿Eso fue una gastroenteritis?
Y que
eso dijo el club.
Sí,
y que ayer escuchaba un debate curioso en el tiempo de juego, en el tertulión, en el tramo final del tiempo de juego, en los que había gente que defendía que los médicos, como Cañizares, eran los que más mentían en el mundo del fútbol, con esto de los partes médicos. Incluso contaba incluso una anécdota de un jugador al que le habían dado una sustancia dopante por la cantidad y que cogieron y pusieron en el parte médico sobrecarga, y así no jugó el siguiente partido y evitaron las preguntas de los medios de comunicación. Digo esto porque, claro, dices tú, gastroenteritis, qué raro, ¿no? Que se vaya a perder el de mañana.
Y el del domingo.
Y el del domingo, eso ha dicho Garitano.
Sí.
Veremos si alguno más. Bueno, pues lo que tiene el Adi Zorrilla, lo contamos aquí en Deportes Cope en Tenerife, es una micro rotura en el sóleo. Esa es la lesión muscular que le va a impedir a el Adi estar, por lo pronto, en los dos próximos partidos. Veremos si alguno más, aunque lo confirmado por Asier Garitano es que no va a estar ni mañana contra el Racing ni el domingo contra el Burgos.
Ojo, que pueden ser complementarias. Uno puede tener una microrotura, claro, y tener gastroenteritis, claro, claro, fácilmente.
Claro, claro, pero lo raro era que la gastroenteritis se tumbara tanto como para que no estuvieras ni el martes ni el domingo. Porque el martes todavía puedes decir, oye, pues le lo pilló fuerte. Y ni sábado ni martes, porque está muy débil, porque lo ha acusado mucho. Bueno, se puede entender, pero, hombre, 8 días con gastroenteritis ya tiene que ser fuerte. Y además no ha pasado el tiempo ese, ¿no? Pues no, hay una lesión muscular, una microrotura en el sóleo, insisto, que es lo que padece el jugador, microrotura en el sóleo de la pierna derecha. Y que es lo que le va a impedir estar, al menos en los dos próximos encuentros.
Bueno, más cosas de la rueda de prensa de Garitano. El otro día en Ipurúa fue el primer partido en el que José León no fue titular. Por esa circunstancia se le preguntó hoy a Garitano si también tiene que ver algo con los 3 goles encajados.
Es importante, ¿no? Bueno, es importante, son importantes todos, eso pues es una casualidad. Igual si hubiese estado bien en el campo y nos hubiesen metido 5, o ninguno, o eso, bueno, no se sabe. Decidimos también porque Loique viene participando con nosotros y está dando un buen nivel. Él también lleva arrastrando alguna pequeña molestia desde hace tiempo, creo que era el partido para darle un poquito de aire, y ya está, pero estamos muy contentos con todos, y creo que el tema de los goles es un tema de grupo, de equipo, más que de un tema individual de si juega o deja de jugar un jugador, ¿no? Pero bueno, seguirá en esa situación y ya está.
No es una circunstancia que pase desapercibida, que en las últimas 2 derrotas del Tenerife ha estado sobre el campo Loic William como central, pero es que el chico no es culpable absolutamente de la derrota en ninguno de los 2 casos, porque los votantes, además de Deportes Copa en Tenerife, le han dado el premio al MVP del partido de este fin de semana, como ya sucedió ante el
Sporting. Siguen inflando al chico.
Sí, sí.
Siguen inflando al chico, se ponen a inflar al chico. Mira que somos dados en Tenerife a ver la séptima maravilla del mundo cuando alguien apenas asoma la cabeza. O sea, oye, yo estoy viendo lo mismo que muchos. Un jugador con muchas condiciones y con un margen de crecimiento muy grande. Es decir, yo estoy viendo un jugador que creo que puede llegar lejos. Pero, hombre, es que parece que ya tenemos ahí, no sé, al nuevo Araujo, por decir algo. Tranquilo. Para lo bueno y para lo malo, que ahora resulta que Teto ya no nos sirve. También lo he leído este fin de semana en las redes. Teto no vale para nada, no puede jugar en segunda. O sea, de verdad. O sea, aflojemos un poquito.
Sí.
No seamos extremistas, ni en lo bueno ni en lo malo. Cabeza, chico.
¿Qué hora es, Juanjo?
Es mi opinión. Las 14:14 en este momento.
Maravilloso. Pues vamos a escuchar a Garitano hablando del próximo rival del Tenerife, del Racing.
Pues que es un equipo que juega muy bien, ¿no? Con mucha gente ahí dentro. Ya temporada pasada, desde que cogió el equipo, fue un equipo muy bueno, en una situación difícil para poder sacarlo de ahí abajo, y jugó un final de temporada muy bueno. Y este año está dándole continuidad con otros jugadores que han incorporado muy interesantes. Están haciendo las cosas muy bien allí en Santander, ¿no? Tanto el entrenador como Martija, la secretaría técnica, han hecho una plantilla importante, buena, y que está jugando francamente bien.
Se vienen dos partidos de forma consecutiva en el Heliodoro, el de mañana, del que venimos hablando desde el principio del programa, y el del próximo domingo ante el Burgos. Buena oportunidad para el Tenerife, que se está mostrando sólido además como local, para intentar lograr dos victorias. Para ello, Garitano pide, bueno, no pide, sino que sabe que va a estar presente el apoyo de la afición blanquiazul.
Estoy convencido de eso, ¿no? Conociendo cómo hemos estado aquí, la respuesta de la gente, además, ya lo he dicho, siempre es una parte fundamental para nosotros. Ellos han estado jugando cada uno de los partidos con nosotros. Nosotros sentimos que la gente, que el aficionado juega con nosotros los partidos, no que solo viene a ver el partido que hay, ¿no? Entonces, Nos gusta darles y que estén contentos con todo lo que dan, y que si ven que tenemos problemas, que los vamos a tener, porque el rival nos va a generar, que ellos estén con nosotros ahí y que jueguen con nosotros, porque los jugadores lo notan. A veces estaremos mejor o peor, pero es un grupo este que trabaja y que se esfuerza mucho, y eso el aficionado lo nota, lo ve y dice, pues con estos tengo que estar.
Yo creo que va a haber buena entrada mañana en el Heliodoro Rodríguez López. No sé si 18, pero va a estar muy bien.
Seguro que sí.
¿Algo más,
Cristian? Lo último que te cuento del Tenerife es que está citado mañana a 12 de la mañana en el Hotel Escuela para después cruzar solo la calle para ese partido ante el Racing.
De los que fueron novedad en el 11 el pasado sábado en Ipurúa, ¿esperas a alguno de nuevo como titular?
Sí.
¿A quién?
A Nacho.
¿Otra vez como titular?
Sí.
Yo creo que no.
Es que Nacho... es que a mí me encanta. Debilidad personal con Nacho, que Medrano está muy bien, ¿eh? Y teniendo en cuenta que es el Racing el equipo que tienes enfrente y que vas a necesitar atacar mucho, yo prefiero a Nacho que a Medrano.
Mañana te digo el 11.
Venga.
El que creo yo.
Venga.
Tengo una duda. Y es este protagonista al que vas a escuchar ahora. Jan Bodiger, con el que hablaba la COPE, después del partido, el pasado sábado en Ipurúa, le dábamos las buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué estamos?
Bueno, ¿qué tal este partido? No ha sido, desde luego, el mejor del Tenerife. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues nos ha exigido mucho el Eibar, y bueno, sabíamos también que era un campo difícil, no ha salido la cosa como lo queríamos, más que todo el resultado. Pero bueno, mente en Marte, aprender los errores y como te he dicho, mente en Marte delante de nuestra gente el partido en casa.
Ha sido superior el Eibar, pero en la primera parte daba la impresión de que más o menos estaba la situación controlada. En la segunda ha ido todo a peor. ¿Por qué?
Es verdad que en primera parte, bueno, que tuvieron la suya, pero no clara. Nosotros no hemos llegado como nos hubiese gustado, pero bueno, un partido bastante equilibrado. Y a la segunda parte pusieron la suya de una jugada, bueno, no tampoco tan peligrosa, que ha sido un tiro de lejano y que, bueno, lo ha metido bien. Y de ahí perdemos un poquito el control porque queremos ir hacia adelante y encajamos el segundo, y de ese punto sí que es más difícil. Pero bueno, el equipo no ha dejado, ha peleado, se acabó 3-0, pero el resultado es lo de menos. Pensar ya, eso es lo que hemos hecho mal, vamos a mejorar, y el martes tenemos otro partido que llega rápido y es bueno.
De las tres derrotas, quizás ha sido la más fea, no solo por el resultado, sino por las sensaciones, ¿no? Porque el día de Zaragoza el equipo hace muy buen partido, el día del Sporting hasta el final tiene la posibilidad de puntuar, pero hoy, sin embargo, me imagino que ustedes mismos se van tristes, ¿no? Por lo que han hecho también sobre el campo, ¿no?
Sí, bueno, triste no, pero que eso, como te lo he dicho, que nos hubiese gustado hacer algo mejor. Pero así es el fútbol también. El Eibar ha jugado su partido, hay que saber que es un buen equipo también, y que bueno, así es el fútbol, y a mirar por delante y a ver el partido de Marte, que estamos ya a la mente con eso.
Oye, en lo personal, ¿cómo te has sentido hoy, tu primera vez como titular?
Bien, bien, como lo he dicho, agradecido con los compañeros, con el cuerpo técnico también, por ponerme cómodo, que bueno, ha sido el inicio, desde el inicio, y me he sentido bien. Después, como lo has dicho, colectivamente no ha salido como queríamos, pero estoy seguro que lo vamos a hacer muy bien martes y volver a la victoria.
Llegó el cambio cuando más estabas apareciendo, cuando parecías sentirte más cómodo, entrando más en contacto con el balón, con los compañeros. No sé si ha sido una cuestión de cansancio o tú estabas bien para seguir.
Bueno, no, también hace mucho tiempo que no he empezado un partido para acabar los 90 minutos y estaba cansado también. Después del partido es que se abre un poquito más, se ve un poquito más jugadas individuales, pero en el conjunto de todo de los 90 minutos ha sido un partido bastante bueno y hay que seguir en esa línea, olvidar el resultado y te digo, quedarnos con la cosa buena, la cosa mala, pues mejoraremos y a por el martes.
¿Cuándo vemos la mejor versión de Jan Boudier? ¿Cuánto queda? ¿Qué te falta? ¿Te falta más físico? ¿Te falta más entender un poco el fútbol del equipo? ¿Conocer a los compañeros?
Eso, estar más cómodo con los compañeros en el juego y voy a mucho mejor. Y físicamente también tomar más, tener más minuto, que es normal, más competición. Y eso me ha servido mucho hoy y estoy seguro que voy a estar mejor que hoy, que he estado bien, pero estaré mejor.
Además, en una semana como esta, ¿no? En la que hay tres partidos, con mucha proximidad entre uno y otro, había que tirar de todos, ¿no? Tienen que estar todos disponibles y todos aportando.
Eso, y tenemos la plantilla muy competitiva por eso, y estamos afrontando la semana con mucha gana. Hemos empezado mal, pero estoy seguro que con la plantilla que tenemos vamos a hacer dos resultados buenos en casa que nos va a permitir seguir arriba.
¿Qué le dices a la gente? Que hoy se ha llevado a lo mejor una decepción y que, bueno, pues quiere que llegue ya el martes seguramente para ver de nuevo ganar al equipo. ¿Tranquilidad? ¿Ha sido un mal día? ¿O qué les decimos?
No, que vamos, que desde dentro espero que se haya visto, pero que lo hemos peleado. No ha sido el día, es verdad, pero lo hemos peleado con toda la actitud positiva del mundo, de verdad, lo hemos dejado todo y que seguiremos así. El martes será igual y con nuestra gente será quizás más fácil para nosotros. Así que le digo de seguir empujándonos como lo hacen, porque eso nos va a servir, porque es muy largo y que la temporada vamos a acabar de empezar.
Jan Boudier, muchas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Pues era Jan Boudier el otro día en Ipurúa, a la salida, en zona mixta. Estaba solo con un servidor y tuvimos la oportunidad de hablar de manera amplia con el jugador del Club Deportivo Tenerife. Hoy también ha hablado el entrenador del Racing de Santander, José Alberto López.
Sí, el Tenerife es un muy buen equipo. Creo que el Heliodoro Rodríguez López está haciendo fuerte con su afición. Un equipo que Garitano le ha dotado de mucho rigor táctico, que aprieta alto, que a nivel de calidad individual tiene excelentes jugadores, y luego un equipo también con capacidad de transitar, de rematar en situaciones de centros laterales. O sea, un equipo que maneja muchas fases del juego y que va a ser un rival muy difícil, pero nosotros creo que vamos con el orgullo herido después de lo del viernes y esperamos poder hacer un buen partido que nos acerque a los tres puntos.
Pues eran las palabras del técnico racinguista. Cuidado con el conjunto cántabro, que no es mal equipo, que no ha hecho mal las cosas hasta ahora. Está octavo en la clasificación, 3 partidos ganados, 3 empatados, 2 perdidos, 10 goles a favor, 7 en contra hasta ahora. Es verdad que en las últimas jornadas algo venido a menos, pero oye, no lo ha hecho mal. Perdió en Leganés, que era hasta cierto punto posible, pero venía, por ejemplo, de ganarle al Racing. Cierto es que fuera de casa le cuesta más. Le cuesta más ganar, porque si analizamos sus resultados en Liga, pues miren, por ejemplo, perdió contra el Español, empató contra el Elche, empató contra el Zaragoza y perdió contra el Leganés. Siguiente partido fuera, Heliodoro Rodríguez López. Veremos de lo que es capaz el conjunto cántabro, que el año pasado cayó derrotado aquí en el Heliodoro Rodríguez López y que fuera, en tierras cántabras, empató contra el Club Deportivo Tenerife en un partido que no estuvo exento de polémica por algunas decisiones arbitrales. Esperemos que mañana no haya que hablar mucho de Sánchez López ni del responsable del VAR, que va a ser Sagues Ocos. 2:24, estos son los Deportes Copa en Tenerife y se viene ya casi el tertulión.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglashes Shop y llévate tres gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglashes Shop, protege tu mirada.
14 de octubre, Peñón Rock. Mago de Oz. Sidecars. Jaime Urrutia, La Guardia, The Hits, El Pulpo. Explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en peñonrock.es. Peñón Rock es más.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-29-75-35 o entra en www.dimurol.es.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife, pintamos mucho.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Llevamos mucho tiempo juntos y ha sido juntos como hemos escrito las mejores páginas de nuestra historia. Hoy seguimos mirando hacia adelante, un sentimiento que va mucho más allá de la cancha. Nuestro orgullo, nuestro corazón. Abónate al Lenovo Tenerife, te toca.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
2:28, está abierto nuestro servidor de mensajes en el 610-1080-11, recuerden, 610-1080-11, y ya han llegado los primeros mensajes. Espero que hoy hablen de las rotaciones de Garitano y no se queden calladitos, dice un oyente por aquí. Otro pregunta, eso de inflar a los jóvenes pasa en todo el mundo del fútbol, ¿con cuántos partidos en primera fue seleccionado para la absoluta Lamine Yamal? Bueno, pero a ver, lo de Lamine Yamal, yo creo que tiene más que ver con que si no le convocaba a España, le convocaba a Marruecos. Y estamos hablando de un titular en el Barcelona. O sea, son cosas distintas. Otro oyente que dice, ¿y mañana qué? ¿Suplente Roberto López y Luismi? Bueno, pues veremos qué es lo que hace el técnico del Club Deportivo Tenerife. Más mensajes. Buenas tardes. ¿Creen que a este paso Bodiger estará en forma para un hipotético playoff? Saludos. Jajaja. Ja, ja. Te lo manda Primi antes de entrar a los estudios de este tertulión, en el que, como un señor ha cumplido estando a la hora que tenía que estar, Alberto Contreras, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes a todos.
No como otros, que llegan ahora, en el último momento, como los malos estudiantes, pendientes. Dicen, no, estábamos fuera, pendientes de lo que pasara. Luego, claro, ahora se van a poner a criticar al equipo porque salió dormido en Ipurúa. ¿Y ustedes qué? Loren Dorta, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Bien.
Vamos a decir la verdad, estábamos reunidos los cuatro abajo.
A ver qué decían, para decir lo mismo.
No hemos cobrado y en señal de protesta hemos entrado los cuatro al final.
Pero es que es día 2, aquí al 10 tienen.
Ah, bueno.
Claro. Vale,
pero no está de más ir adelantando las cosas.
De aquí al martes que viene tienen todavía. O sea, todavía algún tertulión más hacemos sin que cobren un duro. Porque ahora me encargo yo de retrasarles el pago. Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Dijo Domingo y Ofelia, ahora es el día 10. Buenas tardes.
Sí.
¿El día 10? ¿No era el día 5?
No, el día 10.
Ah, ya son, 10. Ya son los 10.
Del 5 al 10.
Siempre va a favor.
Del 5 al 10.
Pero el 5 lo cuenta.
Y si es de proveedores, ya puede ser a 90 días.
No, que estábamos debatiendo que nos negamos.
¿Sí?
Vamos a hacer partícipes los oyentes. Nos negamos a que haya tertulión el miércoles si no cobramos.
Ah, no, el miércoles no hay, tranquilo.
No hay.
No.
Vaya, por Dios, no salimos a la jugada.
El miércoles tendremos una horita solo.
Algunos más que otros y el equipo gana.
Dos tertuliones, claro, eso es verdad. Dos tertuliones en la misma semana nos parece demasiado para ustedes. No, por eso lo que vamos a hacer, nosotros en vez de hacer rotaciones, les dejamos sin tertulión.
Hacemos un Eladí.
Bueno, depende de a qué te
última
refieres.
Hora.
¿Te refieres más a la gastroenteritis o a la rotura del sóleo?
Ah, que se rompió.
Estuvo las dos cosas. El sábado y se rompió el sóleo al hombre.
Vaya, no más importante.
La micro rotura.
No más importante para las
rotaciones. Se pierde los dos próximos partidos al menos.
Las rotaciones.
Va a rotar.
Para las rotaciones de Garitano, una más importante.
Don José Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo?
¿Cómo estamos?
Pues bien. Aquí también, como los demás, negociando las primas, aunque veo que ya tú lo habías decidido, que no contabas con nosotros.
Sí, me gusta ser democrático.
Le das descanso a los oyentes, en realidad.
Le doy descanso de ustedes a los oyentes. Sí. No a ustedes, sino de ustedes.
Exacto. La preposición ahí es clave.
Es absolutamente clave. Don José Miguel Galarza, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
El origen de la reunión.
Era José Miguel.
El sindicalista.
Llegué, de los cuatro llegué yo el primero y según han ido llegando los iba parando. Y yo, espera, que estamos esperando a que baje Juanjo
para negociar
el pago de las primas.
Yo pensé que me iba a decir que estaba por fuera diciendo no se meta mucho con Teto, no se pase. No.
En realidad estábamos rajando de Contreras, que es el Esquirol.
No, coño, no me han avisado, si no.
Hicimos el vacío.
Muchas cosas de las que hablar, ¿no? Pero yo creo que Lo primero de todo son las rotaciones. Porque ya había gente rajando antes del partido y claro, luego si encima el resultado les da la razón, pues pasa lo contrario que en Andorra.
Yo voy a pasar una factura.
¿Sí?
Sí, a todos ustedes.
¿A
cuando
todos
le
nosotros?
Ganaron a la Andorra, cansó, qué genio, Garitano. Cansó al equipo, cansó al otro y después puso lo bueno y por eso tuvimos ese resultado. Las rotaciones estas masivas, pero las haga Garitano o las haga Guardiola, me da igual. Son un disparate, eso nunca puede salir bien, de hecho nunca ha salido bien.
Bueno, en Andorra salió bien.
Un partido, yo estoy hablando el bagaje al final de temporada.
Ah, bueno, eso lo sabré.
Eso es eso es un disparate, eso.
¿Cuántos cambios jugó en Andorra?
Seis.
Yo no recordaba.
Más de medio equipo.
Yo calculo, ya es suponer, pero no creo que me esté muy equivocado, que iban a ser 7, lo que pasa es que se cayó Ladi, porque no veía yo a Luis Micruz de titular tampoco.
Para el sábado es pasado en Ipurúa, dice. Para el sábado pasado en Ipurúa.
Sí, el sábado pasado en Ipurúa. Pero es tan... Lo de la rotación, a mí me molestó tanto y me terminó de indignar. Al principio me molestó, pero después me terminé de indignar cuando hace los cambios en el descanso. Contra, yo sé que eres entrenador y que sabes de esto y que nos das mil vueltas, pero hay cosas lógicas. Los cambios que hizo en el descanso los hizo porque ya los había pensado el día después del Español. Cuando terminó el partido del Español, dice, el sábado hago esto. Y hago estos dos cambios en el descanso, seguro. ¿Por qué seguro? Porque él cambia un titular. De los titulares que puso es Sergio Roberto. Los quitó y puso a Corredera
y a Waldo.
Y a Waldo.
45 minutos, no tenía, 4.
A los 45 minutos. ¿Y qué cambiaba con eso? Nada, no cambiaba nada. De hecho, los mediocentros, si tú metes a Corredera, lo más lógico es que quites a Bodiger.
¿Por? Hombre, su condición de zurdo.
Por su condición y por su estilo. Obviar,
atención al viaje encubierto.
Y olvidemos el nivel de Bodiger. Olvidémoslo. Pero
ahora está siendo benévolo.
Lo hubiese cambiado. Aparte por el nivel que estaba dando. Porque es el cambio natural.
La primera parte estuvo muy mal, ¿eh?
Chico,
es verdad que luego, cuando curiosamente, vas le cambia cuando mejor está.
Es que vas con el
cuando estaba jugando los mejores minutos es cuando lo quita. Curioso.
¿No estaba jugando los mejores minutos qué?
A Bodiger.
No, también se echa atrás el
habré dormido en esa parte.
Tres, cuatro minutos. No, es broma.
Ese minutito que tuvo.
El equipo después del 2-0 tiene como un arranque de rabia ahí. ¿no? Y sí parece Bodiger, Enric, Dauda, parecen como más enchufados, el equipo parece como más cerca del área rival. Bueno.
Que sonara la flauta, Juanjo, no lo intenten disfrazar de algo que
no. No, yo voy a dar mi versión, porque realmente, bueno, voy en la misma línea. O
cuidado
sea,
ya... Contreras viene fuerte, ¿eh?
A ver, yo ahora, viendo ya, porque ya llevamos unas cuantas jornadas, ya se puede hacer una valoración previa del estado del equipo, ¿no? Y a lo mejor yo mismo voy a rectificarme lo que dije la primera o la segunda jornada. O sea, yo dije, este equipo tiene fondo de armario, en la mayoría de los partidos va a dar igual los jugadores que jueguen. Pues no, pues ahora yo me doy un golpe en la boca y ya digo que no, que ya conforme van pasando las jornadas se nota quiénes están más en forma y quiénes están por un paso o incluso dos por debajo. O sea, para mí ya hay un equipo definido titular.
El estado de forma, ¿no?
Entonces, diciendo esto, y que todavía no hemos llegado ni al primer cuarto, no hemos llegado ni a la jornada 11 ni 12, para mí, el que cuando él dijo que, cuando él dijo, me refiero al entrenador, que contaba con todos los jugadores tensionados, que para él no iban a haber jugadores suplentes o titulares, que iba a hacer rotaciones, lo normal es, no voy a decir una, pero a lo mejor dos rotaciones o tres en el 11, pero no en las primeras jornadas, cuando no hay liga entre semana o no tenemos copa o no jugamos ni Champions ni Europa League, cuando llevas dos meses de competición, cambiar a medio equipo más. O sea, no lo veo lógico ya a estas alturas, cuando ya todos los que seguimos al Tenerife vemos que ya hay un 11 definido. Entonces, llegada a estas alturas y habiendo jugado con el que en teoría es el mejor de la categoría y le hemos ganado, que es el Español, yo lo que veo que ahora mismo el enemigo del Tenerife puede ser su propio entrenador, con ataques de entrenador, si sigue haciendo estas rotaciones de más de medio equipo, que en determinados partidos pues tendrá razón y se podrá justificar, ¿no? Porque tienes partido cada tres o cuatro días, porque tienes copa, porque juegas dos partidos fuera en cuatro o cinco días, pero yo ahora mismo no lo comprendo ni lo comparto. Porque encima estamos viendo que cuando hace esas rotaciones, luego las segundas partes tampoco mejoran las primeras. Y a la vista pues tenemos lo que pasó este último partido. Entonces yo creo que este equipo es capaz de lo mejor y de lo peor, porque también no hay que quitarle ni un ápice de mérito los partidos que hemos hecho y los que hemos ganado y el inicio de competición. Pero también es verdad que ya conforme pasan las jornadas se va viendo qué jugadores están en mejor y en peor estado. Y entonces esas rotaciones de 4, 5, 6 jugadores, yo por lo menos no las acabo de entender de jornada a jornada.
Yo igual, yo estoy con Alberto, ¿no? Yo, rotaciones, sí, o sea, yo no es que sea un detractor de las rotaciones, pero bueno, con matices, ¿no? Haciendo puntualizaciones. A mí me parece excesivo 6 cambios, para empezar. Lo peor de todo es que no combinemos la calidad de los jugadores, porque ya hablamos, o sea, ya en plan coña, el otro día con algunos amigos comentamos, bueno, pero y está, y el martes jugarán los buenos, jugarán los malos, que me perdonen con lo de malos, pero es para simplificar un poco, ¿no? Pero es verdad, las rotaciones, ¿vale? Yo estoy de acuerdo con rotaciones, pero en determinados, primero, o sea, 3 cambios en defensa a mí me parece excesivo. ¿Qué se consigue con esto? Pues no contribuir a los automatismos, porque, claro, cuando tú le das continuidad a un 11, lo que consigues es precisamente eso, ¿no? Que al final los jugadores se acostumbren a jugar unos con otros y ya jueguen de, como se suele decir, de memoria, ya sepan cuáles son los movimientos unos de otros. Aquí si metemos cambio cada semana, no es lo mismo, no es lo mismo. Aparte del tema de la confianza, ¿no? Un jugador está con confianza, viene de marcar, por ejemplo, y la semana siguiente está en el banquillo. O sea, no, yo no entiendo esas cosas, ¿no? Y al final, ¿cómo acabamos siempre? Pues con el topicazo del fútbol. El fútbol ya está inventado, ¿no? Y todas estas cosas se han venido haciendo hasta ahora, sí, por algo. Pues por todo eso que estoy diciendo, ¿no? Lo de los automatismos, lo de aprovechar la línea ascendente de un futbolista o la confianza que tenga en ese momento. Entonces, a mí me parece que es de volver loco a un equipo cuando además las cosas van bien, porque ese es otro matiz que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Es que el equipo va bien.
Y los que entienden dicen que es lo que funciona, no sé qué.
Cuando funcionan las cosas, no va bien.
Bueno, también te puedo decir, haciendo abogado del diablo, que el entrenador te dice, bueno, pero hasta ahora nos ha ido bien haciendo eso. Cambios, ¿no?
Pero
una vez.
Pero bueno, pero
no,
es que tenemos
varias. El día del Sporting también cambió mucho, el día de Huesca también cambió mucho.
Pero es que el Sporting perdió. Y el Andorra es porque es ese equipo. también, o sea, y el Andorra porque era un equipo que yo creo que era propicio para el Tenerife, pero es que vamos a jugar contra el Eibar. O sea, el Eibar es un equipo de los más sólidos de esta categoría.
Y que venía
un pasado reciente, que tiene un pasado reciente en primera división. No sé, yo no veo tanto cambio, tanta rotación, tanto cambio de golpe, y además la defensa, que para mí es algo sagrado, ¿no? Que es lo que menos se toca. Porque, ¿por qué no cambia el portero? ¿Por qué no cambiamos al portero?
No desideas.
No. ¿Por qué no lo cambiamos?
No fue el que faltó el otro día.
Entendemos que es fundamental, ¿no? Es fundamental en este equipo. Pues yo creo que una defensa también consolidada.
Ah, y los que entienden todos, dicen, ¿no?, que los centrales deben de complementarse siempre.
Claro, que
son los más que
se habla y tal. Claro. Pues yo creo que debería el entrenador, desde mi humilde opinión, yo tengo... digo lo mismo que Primi, por supuesto que él sabe mucho más que nosotros, pero es lo que vemos hasta ahora.
Yo, en primer lugar, como decía Contreras, ya han pasado unos cuantos partidos y ya más o menos vamos viendo de qué va cada uno, ¿no? Y vamos viendo de qué va Garitano. Me parece que Garitano se está definiendo como un entrenador, ya lo definimos nosotros, hace una tertulia intervencionista. Guión de estos científicos, de estos que te hacen el Excel y te ponen como se hace en el baloncesto, ¿no? Y te miden hasta el último minuto de la participación de cada jugador. Entiendo yo que pensando en el sufrimiento físico del final de temporada. Entonces, yo creo que este tipo de cosas vamos a tener que aceptarlas y asumirlas, porque me parece que tiene que ver con la forma de ver el fútbol de Garitano. Ahora, yo a eso pongo dos cuestiones. Bueno, aceptamos las rotaciones, pero primero, ¿en qué momento? Como decía Loren, es que cuando haces estas cosas, pues yo creo que...
De copa apareció el partido.
Claro, asumes un riesgo, y yo creo que hasta Garitano entenderá que está asumiendo un riesgo. Entonces, no es lo mismo asumir este riesgo cuando ya llevas 3 meses de competición, cuando el equipo ya está... consolidado en la parte alta, cuando los jugadores ya se ven como un equipo candidato y una derrota, bueno, digamos que te duele, pero no te afecta la confianza, hacerlo en un momento en el que todavía te estás colocando en la competición. No solo estás arriesgando un resultado puntual, es que estás arriesgando la dinámica con la que empezó el equipo, que este año era especialmente buena. Entonces a mí me parece excesivo por el momento en el que se hace. Y luego yo creo que también las rotaciones sí, pero ¿qué jugadores? ¿Y para jugar cómo? Es que claro, tú puedes rotar a los jugadores, pero es que no puedes rotar a Enric y por Ángel y pretender hacer lo mismo que si estuviera Enric. No puedes quitar a Corredera y poner a Bodiger y pretender que el funcionamiento sea el mismo que cuando está Corredera. Entonces yo creo que la debilidad del equipo en Eibar también tiene que ver con eso, con que es que había jugadores en el campo que no eran apropiados para lo que estaba intentando hacer el equipo.
A mí me parece que ese es el fallo fundamental del sábado. Tú quieres jugar un poquito más recogido y buscar las transiciones del rival, y resulta que no tienes al delantero para jugar directo, que es Enric, no tienes a nadie rápido para hacer las transiciones por los costados, porque no está Waldo, y no tienes el primer pase limpio, porque no está Corredera. Entonces, claro, a mí particularmente no es que me disgusten las rotaciones, que también, es que me disgusta que luego lo que vayas a buscar lo vayas a buscar con los elementos inadecuados. Eso es lo que me pareció
a mí. Es que va todo ligado. Cuando cambias a 5 o 6 jugadores, los 6 no van a tener el mismo perfil de los 6 que salen. Es imposible.
Pero a mí me parecía que en función de lo que eligiera para contrarrestar a Leibar, podía ser más atinado, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
cuando ya lo ves en práctica, dices, uy, si lo que queríamos hacer era esto, con estos jugadores no va a poder ser. Pero falta José Miguel Galarza para hablar de las rotaciones.
Bueno, lo primero de todo es que nos vamos a quedar con la duda de saber por qué cambió el equipo en el grado que lo hizo. Le preguntaste, me parece que fuiste tú en la rueda de prensa, y el hombre salió con una respuesta, le podía quedar más insolente, pero bueno, al final le quedó una respuesta un poco seca de por qué soy el entrenador.
Sí.
Lo cual es obvio, ¿no? Si el día que diga que lo cambió porque se lo dijo una tercera persona, empezaremos a preocuparnos. Yo lo de las rotaciones no adivino, con este fútbol tan hipercientífico de hoy en día, no termino de entender cómo el fútbol todavía no ha dado con una solución para evitar lo que no deja de ser un tópico. Esto se ha convertido en un topicazo enorme, que esto de las rotaciones, no sé si en el fútbol base también se dan, Porque es que parece que es una moda ya.
En el fútbol base derrotan mucho.
Que es una plaga.
Futbolista.
Fútbol moderno.
Bueno, pues miden los minutos que juegan uno.
Bueno, otro. Todavía en el fútbol base entiendo que lo puedes entender porque, bueno, sí, una etapa de formación. Exacto, por otro motivo, efectivamente. Yo en esto del fútbol de élite lo entiendo poco. Lo puedo entender en fútbol de equipos que están en dos o tres competiciones todo el año, o prácticamente todo el año, y evidentemente necesitas un descanso. En un equipo que a día de hoy está con una sola competición, a mí que me lo expliquen, pero bueno.
Entonces, los padres. Como estaba diciendo el fútbol base, me está riendo. Bueno,
más allá de...
Me están preciando los padres y los jugadores.
Más allá de esa duda...
Están
la
llamando. Mi hijo, ¿por qué no juega?
Base hasta las categorías grandes, porque en División de Honor, ahí no hay broma.
Ahí no se hacen prisioneros.
Los mejores y compiten hasta el final, y supongo que en el cadete autonómico también. Nuevo ahora también. También me refiero a otra categoría, ¿no?
Entonces, lo que sí creo también es que hizo las rotaciones probablemente en el peor día y probablemente contra el peor rival, porque claro. Lo que tú decías, Primi, antes, hacerle estas rotaciones a la Andorra, lo normal es que te salga, o que tengas más probabilidades de que te salga mejor, que hacérselas a Leibar, que en caso es un pedazo de equipo, que tiene jugadores, empezando por Estoico, que tiene jugadores
un tiro,
mega diferenciales para esta liga, claro. Que no los tiene el Tenerife. Entonces, si le sales, por ejemplo, con tus dos laterales de peor perfil defensivo, pues ya empezamos mal. Porque si el Eibar atacó mucho en la primera parte, bueno, todo el partido prácticamente fue por las bandas, con lo cual ahí tienes a tus dos peores defensores en la
sí,
banda.
Sí, ahí ese es otro elemento importante, Melot. Entonces, en la izquierda, de la izquierda partía Stoichkov, que es el mejor jugador del Eibar y probablemente uno de los mejores jugadores de segunda. Hombre, aunque jugó más, al final terminó jugando más por dentro porque acababa todas las jugadas por dentro y demás. Hombre, yo igual para sujetarlo en el origen, para perseguirlo, si hace falta, igual más Melot que Buñuel. Yo es que creo que Garitano está dando por hecho algunas cosas que no se sostienen. O sea, a mí no me parece que Melot y Buñuel tengan un rendimiento parecido.
No,
a mí me parece que el del francés es claramente mejor que el de Buñuel. Entonces, no pueden jugar el mismo número de partidos.
Es que justo este sábado faltaron los jugadores por línea que más peso tienen. Los que más peso tienen, que son
el eje de la columna vertebral.
No estoy hablando yo de que juegues mejor o peor, sino es el peso,
claro.
La presencia, que es tan importante siempre también en el fútbol. Faltaba en ataque Enrique Gallego, que le da mucho más de lo que nosotros vemos al equipo, ¿no? Y además es lo que yo digo, ¿no? Lo que se llama en baloncesto los intangibles, ¿no? El tú ver que tienes a ese jugador sobre el terreno de juego y al resto le contagia fortaleza. Aquí tengo este, que este aquí por arriba no las va a sacar todas.
Y al central que está enfrente para defenderlo.
Luego, el defensa, tú sabes que a Mellot es muy difícil que se le vaya alguien. José León, que es el más viable de la defensa. Corredera, que sabes que amplía el campo, que te da presencia en el centro del campo, ¿no? Es que faltaban todos los jugadores de peso de este equipo, es que era lógico.
Mira, decía antes José Miguel Galarza, aludía a la rueda de prensa de Garitano. Esto dijo Garitano, esta es su valoración sobre las rotaciones y el partido del pasado sábado, en una comparecencia que estuvo, a mi juicio, llena de obviedades. Vamos a escucharle. Valoración del partido.
Pues porque el rival ha sido mucho mejor que tú. Desde el inicio ha jugado mejor, ha sido más intenso, nos ha ganado todas las acciones, no llegábamos a las presiones. Y lo mejor que nos ha pasado es acabar la primera parte 0-0, porque se intuía el gol de ellos bastante más que el nuestro, porque nosotros nos hemos acercado poco, le hemos hecho también muy poco. Y bueno, por lo menos hemos acabado 0-0, hemos querido intentar mejorar segunda parte con los cambios. Y bueno, estábamos ahí, pero no nos seguía, independientemente de los jugadores que estaban entrando, nos seguía costando, porque el Eibar en todas las zonas de campo pues nos ha superado.
Era la valoración, que casi más que una valoración, fue una descripción de lo que vimos. Particularmente creo que cuando vamos a una rueda de prensa nos interesa más el por qué que el qué. O sea, queríamos saber por qué el Eibar había sido superior, porque nosotros ya sabíamos que había sido superior, solo hay que ver el marcador, y si estabas viendo el partido, pues también las sensaciones que se transmitían en uno y otro equipo. Permítame saludar 2:49 de la tarde al jefe de deportes de esta casa, Juan Carlos González. Juancar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Recién he llegado a Canarias, pero en este caso a Gran Canaria, para ver esta noche en Las Palmas Celta. Mañana, por cierto, aprovecharé el partido del martes del Tenerife para vivir el Tenerife Racing en el Heliodoro Rodríguez López, en la grada, como me gusta. Así que con este sabor canario, hoy puedo hablar de lo que me pareció el sábado este Eibar-Tenerife, que desde luego no me gustó nada, como ya dije, después del partido.
Escuchando a Garitano, hablábamos luego, después de la rueda de prensa, en privado, decíamos, bueno, tampoco nos ha explicado exactamente qué le pasó al Tenerife, por qué esa imagen del otro día. ¿Tú qué crees que le sucedió al Tenerife? ¿Culpas a las rotaciones? ¿Crees que es un mal día?
No, yo no quiero ser ventajista, lo dije. Lo que sí tengo claro es que con una explicación como esa, pues para eso, más que Garitano, parecería perogrullo, porque fueron todas respuestas de perogrullo. No sé si es porque tampoco tiene intención de explicarle al resto de la humanidad lo que pasa dentro del equipo, o sencillamente porque no da para más a nivel de dialéctica. Es que las dos cosas me valen. Pero lo que sí es evidente es que el Tenerife frente al Eibar, pues se nos cayó. Nos pareció un equipo bastante más pequeño, muy superado por el rival, que pareció un auténtico aspirante al ascenso. Y los nuestros, la verdad, que con esas condiciones no mostraron nada especial. Pero como yo sé que ese Tenerife no es el habitual y el que a mí, por ejemplo, me ha ilusionado esta temporada, confío que eso haya sido una mala noche, una mala tarde, mejor dicho, y que retomemos el camino, el buen camino, el martes, que es mañana, frente al Racing. Por cierto, te leía también en un tuit la cantidad de veces que al Tenerife le perjudican los días de descanso con respecto a cualquier rival. Sí. Está claro que el Tenerife protegido por los que hacen el calendario, no está tampoco, precisamente.
No, desde luego. Además, hay un par de situaciones, dos de las derrotas del Tenerife, con 3 días de diferencia, de viernes a lunes, en el caso del Zaragoza y en el caso del Eibar, precisamente el pasado sábado. Bueno, el Español mismo jugó el lunes pasado y juega hoy. Otra vez el Tenerife lo hizo 48 horas antes, el sábado en Ipurúa, ¿no?
De todas maneras, yo creo que el Tenerife sigue estando muy arriba en la tabla, con las ilusiones muy altas, y eso se debe básicamente al número de victorias que ha conseguido. 5, porque el número de derrotas pues está a la altura de cualquier equipo que esté en mitad de la tabla. Es decir, 3 partidos perdidos ya son muchos a estas alturas para un aspirante. Es que los mismos que ha perdido el Huesca, que está en zona de descenso, o los que han perdido el Elche, el Villarreal, el Amorebieta, equipos que están abajo, o un poquito más arriba, el Albacete o el Valladolid. Aquí se trata de ganar, y en eso el Tenerife, bueno, pues suma más victorias que nadie, salvo el Leganés, que ya lleva 6. Pero además de ganar, yo creo que hay que mantener una línea de regularidad. Y a mí el estropicio que me pareció la segunda parte frente al Eibar, eso sí que me ha generado dudas, lo tengo que decir. Y luego las explicaciones del entrenador, como tú has dicho, me han resultado tan de perogrullo, que no sé, insisto, es que no puedo entender que esa sea la única explicación que tiene. Es decir, miren, aquí, señores, esto es fútbol, y cuando entra la pelota es porque entra, y cuando no entra es porque no entra. Entonces eso ya lo sabíamos nosotros, pero es que el fútbol requiere algún tipo de explicación más. ¿Están a la altura los que entraron en este partido de los que normalmente han sido más veces titulares? Ya sabemos que rota mucho, ya lo sabemos. Pero de luego no es lo mismo jugar con corredera que sin corredera. No es lo mismo tener aún muy en forma José León, que este tenía otra explicación, que sí que dio en la sala de prensa, que a William, que el hombre empezó bien pero terminó muy superado. Y por cierto, a Teto le vi como bastante, 2-3 escalones por debajo del mejor Teto que llegamos a ver desde su debut. O sea que hubo jugadores que a mí me sorprendieron negativamente en su rendimiento. Luego puede pasar que tengas un mal día, pero hay que verlo con el transcurrir de la jornada. Y seguro que haces un buen partido frente al Racing, le ganas, y no digo que se olvide, pero te das cuenta que eso en un camino tan largo como son 42 jornadas en segunda división, te puede pasar. Pero insisto, mejor es ir acumulando colchón para estar arriba y no perder estas ocasiones que desde luego yo di por bueno el partido frente al Zaragoza, y has visto el Zaragoza que sí. pierde en casa frente al Mirandés, porque hay accidentes del fútbol que te puedes quedar con 10, y eso le pasó al Zaragoza, y el Mirandés al final todas las temporadas termina siendo un equipo muy asentado en la categoría. El propio Español que hizo una exhibición al principio frente al Tenerife termina perdiendo, pero bueno, de las 5 victorias no tenemos que olvidar que ha habido alguna, como Albacete y Español, en las que pasamos tramos de los partidos muy complicados. Los ganamos, maravilloso, pero también es verdad que no siempre la moneda sale de cara, y esta vez frente al Eibar habíamos rondado un poco el milagro en el primer tiempo, pero ya en la segunda parte no solo no mantuvimos el milagro, sino que de una atacada pasas de ser el equipo menos goleado a tener ya 6 goles encajados y un gol a verdad ya de más 2, que es, digamos que es discreto.
Sí, y a comprometer situaciones que, bueno, quedan 34 jornadas, pero desde luego si van a estar Eibar y Tenerife arriba, el gol a verás ya está bastante bueno, comprometido. Pues, veremos si hace falta o no más adelante.
Bueno, yo creo que sinceramente que esto hay que verlo ya con perspectiva. Tenemos 2 partidos en casa. Te digo ahora mismo que yo firmo 4 puntos, no te voy a engañar, porque en casa siempre puede aparecer el empate que no ha llegado, pero bueno, si le ganas al Racing ya te digo que no firmo los 4 puntos, pero es que estamos hablando de Racing y de Burgos. ¿Dónde están? Pues justo en esa zona intermedia, de los 12 puntos el Racing, 10 el Burgos, y te pueden complicar, pero a lo mejor la versión casera del Tenerife vuelve a ser esa que tanto nos ha ilusionado, incluyendo el día del Zaragoza, y salimos de esta semana pues bastante con mejor sonrisa de la que teníamos.
Ojalá sea así. No te entretenemos más, Juancar. Te escuchamos esta noche en el tiempo de juego, en ese partido entre Las Palmas y el Celta.
Y mañana nos saludaremos ahí en el Heliodoro Rodríguez López. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo fuerte. 4 minutos para las 3 de la tarde. Me quedaba ponerles un sonido más de Garitano el pasado sábado, en el que habla precisamente de las rotaciones, de los cambios. A ver si podemos escuchar al técnico del Club Deportivo Tenerife en ese último sonido en el que, insisto, se refería a esa situación de por qué hizo tantos cambios, decisión de entrenador.
Porque soy el entrenador y se me ha ocurrido hacer eso, pero así de simple. Es que muchas veces no intentamos buscar muchas explicaciones y es tan simple como que, bueno, pues que he decidido que igual era el momento de poder descansar, ver lo que viene. León también ya lleva mucho tiempo, ¿no?, con algún pequeño problema, y esta semana también pocos entrenamientos, entonces creía que era el momento, pero bueno.
Pues ahí estaba Garitano explicándolo, porque él es el entrenador. Bueno, explicándolo, respondiendo. A mí no me gustó nada la rueda de prensa, pero no lo digo por el tono fue muy respetuoso y muy educado. Y él no cambia, o sea, es un entrenador que no te va a dar grandes titulares, y eso lo sabemos. Cuando llega un entrenador aquí y oyes el discurso, en la primera rueda de prensa ya tú sabes si va a ser un entrenador que te va a dar grandes titulares o no. Hay algunos que son muy comedidos en la rueda de prensa de presentación y luego se van soltando. Por ejemplo, Ramis lo fue. Ramis fue un entrenador que en la primera rueda de prensa fue muy así, muy poquita cosa, y luego ya poco a poco se fue soltando, y yo creo que nos terminó explicando muy bien lo que pasaba en los partidos. Hay otros que no. Baraja, pues le escuchamos en la primera rueda de prensa y la última fue igual. O sea, argumentos futbolísticos te contaba poquitos, ¿no? Porque son entrenadores que prefieren guardarse cosas que creen que a lo mejor, si ellos lo dicen claramente en la rueda de prensa, pueden perjudicar al jugador, que alguien se sienta aludido, generar un mal rollo como jefe de grupo. Y eso es muy respetable, muy respetable. Pero hombre, igual
yo he hecho rodas de prensa de como las de Luis Aragonés o Javi Clemente, esas claro, daban juego, ya no, son... ya no hay entrenadores de esos.
Ahora son otro estilo, más moderno, pero mira, Pacheta es un entrenador que te da juego.
O como Rami en su tramo.
Sí, Rami algún día.
Larga de profundidad.
Ahí Rami iba a lo loco.
Sí, al final, ya se quitó al hombre el freno de mano y ya soltó.
Yo también, no sé, a mí me da la sensación, sin llegar a conocerlo todavía mucho a Garitano, como que quiere esconder sus cartas, porque cuando está respondiendo, fíjate en la expresión esa, dice, al igual yo, o sea, dices tú, al igual yo quiero darle descanso a algo, como que no quiere decirte la...
No quiere explicarlo, sí. Eso es muy respetable,
por miedo,
es muy,
¿no?,
respetable.
Muy celoso con esa intimidad de,
pero es que
de equipo.
Sé que queremos también, sin saber la contestación de Garitano, ¿por qué hizo usted 6 cambios?
porque quieres dar descanso a los demás. Es que, aunque él intente ocultar algo, es que otra lógica.
No, pero mira, la verdad, en el caso de León.
Pero que otra lógica, ellos también se rodean de un.
Pero en el caso de León, sí, él justificar. Dice, venía con alguna molestia y entonces, bueno, pues ya está, esa es la explicación. Mira, pues venía con alguna molestia y tú puedes hablar a lo mejor en general y decir, pues, y en el caso de otros jugadores, pues vimos que la carga física del partido del Español, que era conveniente repartir minutos, hay dentro de tres días hay otro partido y fue el 11 que decidimos que era el mejor para competir con el Eibar.
Si tú quieres hacer rotaciones, yo sigo diciendo, tienes, a ver, el Español, Eibar, Racing y Burgos.
A ver, el día de las rotaciones era el Racing.
A lo bruto.
A mí me
divido entre tres jugadores por partido, tres. Voy saltando un poquito aquí y hago la rotación. Y hago la, porque ahora no me deba decir que mañana va a ser otra rotación. Decimos, voy a poner a los otros. Y se cae de maduro que va a pasar. El equipo titular va a salir. Seguro, seguro. Por mucho que quiera.
Con todos, dices tú, con Luismi, con Roberto López.
Yo estoy convencido, ¿sí? Segurísimo, segurísimo. Estoy convencido. Pero bueno, después ya el que... Igual que estaba convencido que iba a ser cinco mínimo en... Pero es que está todo inventado. Ves que lo hacen Andorra, más o menos lo hacen Gijón. Pues aquí lo va a hacer ahí. Igual.
Mejor,
partido el martes, partido el sábado, el domingo. Hacer rotaciones seguro.
El día de las rotaciones a lo mejor era el martes, entre otras cosas, para que tengas el viento del Heliodoro a favor.
Y claro.
Que con ese perfil de equipo es muy importante. No,
pero es que puedes hacer... ¿Por qué hacen
si
eso tan grande?
Si vas a desarmar al equipo, entre comillas, o le vas a quitar alguna base, quítasela en casa.
Pero
y
¿por
más
qué?
Este año que tienes 18.000 que van a ir contigo a muerte.
Te es, vas que, campo es que parecía... parecía
desnudas al equipo ahí.
Parecía pues un partido Copa.
El peor rival y el peor campo, ¿dónde hacerlo?
Es que ese es el tema. Que tú analizas los tres próximos, o sea, tú analizas Eibar. Digo la semana pasada, ¿no? Eibar, Racing de Santander y Burgos, y tú dices, uy, el día del Eibar, todos los titulares.
Con todo.
Y ya
con
luego,
todo, claro.
Y ya luego vemos, ¿no? Además, dice en el discurso anterior, nosotros vamos partido a partido. No medimos, que bueno, que eso también es verdad, que los entrenadores dicen una cosa y piensan otra, pues sabíamos todo perfectamente que no iba a ser así. Pero bueno, vamos partido a partido, no medimos si luego hay otro tres días después y tal. Perfecto. Pues para competir en Eibar, el del sábado no era el mejor once. O sea, bueno, se cae de maduro.
A lo mejor lo que él quiere, lo que él pretende es ir con todo siempre en los partidos de casa, que es a lo que verdaderamente le da importancia.
Puede ser.
Porque aquí no podemos fallar, ¿no? Fuera, bueno, vamos a ver si arañamos algo. Digo yo, o sea, yo me metiéndome en la mentalidad de él, que no sé cuál es, pero que hay muchos entrenadores que sí, ¿eh? En casa es donde no se puede fallar, aquí tenemos que ir a por los partidos, y fuera vamos a ver si...
Es verdad que las rotaciones esas radicales han sido siempre fuera.
Siempre, ¿no? Fuera.
Por eso lo decía.
Sí, sí, no, yo, si yo creo que no sé. Yo creo que esa es la mentalidad. Pero es que tienes que ver lo que tienes enfrente. Tienes que ver lo que tienes enfrente. O sea, yo no veo... Por ejemplo, el Atlético de Madrid jugó ayer contra el Cádiz en casa y juega el miércoles un partido de Champions que no es decisivo porque esto está empezando, pero que, oye, que tienes que ganarlo para que no se te complique un poco el asunto. La Real Sociedad jugaba el Derbi Vasco el sábado y juega Champions el miércoles contra el Salzburgo fuera de casa... Que, hombre, teniendo en cuenta cómo empezó la cosa, pues le vendría bien sumar porque puede ser el rival directo en la lucha para clasificarse para octavos de final. ¿Qué va a ser la Real? Rotaciones. ¿Qué va a ser el Atlético de Madrid? Rotaciones, aparte de las lesiones que tiene. Yo creo que hay momentos y momentos. O sea, que no hace falta rotar siempre. No hace falta cambiar cada vez que juegue fuera de casa seis jugadores. No creo yo que se vaya a sentir más titular Dauda por jugar... una vez al mes como titular, o dos veces al mes como titular, o Eladio. O sea, yo creo que los jugadores saben perfectamente, porque son mayorcitos, porque no les engaña a nadie, cuál es el equipo titular del Tenerife. Y el equipo titular del Tenerife es el que, si mañana hubiera un derbi con Las Palmas, sería el titular. Y si hubiera un partido de playoff, sería el titular, y lo tenemos todos en la cabeza. Ahora mismo, dentro de dos meses igual cambiamos. Dentro de dos meses igual vemos a Ángel disparado marcando goles, a Bodiger en plena forma... diciendo, pues oye, este tiene que jugar, Aitor recuperado y pensamos que es indiscutible.
Es que además
pero a día de hoy
coincidió la titularidad de algunos jugadores que no están rindiendo al nivel esperado, como es el caso, por ejemplo, de Ángel y de Bodiger, pero que no están en su estado de forma más óptimo.
Sí, que sabemos que son mejores de lo que están enseñando.
Lo lógico es que vayan entrando poco a poco, hasta que, por ejemplo, Ángel marque un gol a confianza, oye, estás ganado la titularidad en el siguiente y a lo mejor pues puede esa inercia positiva la podemos aprovechar en el siguiente partido.
Claro.
Pero es que hemos puesto a dos jugadores que los hemos visto cada vez que han salido del terreno de juego, que no están en forma, que no están todavía
y jugando lo, y jugando a lo mismo, Loren, que jugar a lo mismo con Ángel o con Enrique, explícame cómo se puede hacer.
No estoy diciendo nada negativo de ellos, porque además está justificado que no estén en forma. Uno acaba salió de una lesión y el otro acaba de llegar al equipo.
Yo es que en el fútbol,
equipo, ¿no?
En el fútbol de cinco cambios le veo todavía menos necesidad de la rotación, porque en el fútbol de cinco cambios, que tú puedes cambiar medio equipo, que cambias medio equipo cada vez que juega. Oye, yo pongo a Correder al sábado, si puedo, porque el partido o se me ha torcido mucho o lo tengo encaminado, lo quito la última media hora, y si no, valoro cómo está antes del martes para saber si lo pongo de titular o juega, empieza en el banquillo y luego lo pongo. O tengo que valorar si a lo mejor está para 180 minutos o lo voy a tener que sacrificar 30, 35 para que descanse un poco. Por ejemplo, Luismi, el otro día le quita y Luismi ya tiene descanso. Yo creo que Luismi va a estar perfectamente mañana. ¿Le pondrá o no? Bueno, veremos, pero va a estar perfectamente mañana. No sé, a mí me... De verdad, sé que me meto con la filosofía. Es decir, es una opinión, no es que yo tenga razón y Garitano no. Simplemente es lo que yo veo. Pero a mí me parece que no se puede en la jornada, o no se debería en la jornada 8, hacer estas cosas tan radicales, porque lo normal es que pase lo del sábado. Pero o sea, lo anormal es lo de Andorra.
Y el Tenerife se la graba, y yo también, saliendo un poco de las rotaciones, hay que preguntarse por qué hay jugadores de segunda, de la segunda unidad, pero es que de la segunda unidad estamos hablando por lo menos de tres jugadores que por historial, por capacidad, por nombre, por sueldo, por lo que quiera mirar, tendría que ser titulares en el Tenerife.
Quieto parado.
Porque saldría a priori.
Muy buena pregunta, pero la vamos a responder
después de la publicidad.
No se puede decir.
¿Ya no?
No, claro que no.
Aquí en esta
publicidad está integrada en el programa, parte del contenido del programa.
Verdad.
Por tanto, la vamos a responder en unos minutos después de que le demos unos consejos a nuestros oyentes muy sabios.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Suministros Corona, distribuidor oficial para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Líderes en la fabricación de pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración, para tu casa o empresa. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro, o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife, pintamos mucho.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El martes 3 de octubre a las 8 y media de la tarde, Club Deportivo Tenerife Real Racing Club de Santander. Necesitamos tu apoyo en otro partido entre semana en el estadio. No te lo puedes perder. Martes, 8 y media. Club Deportivo Tenerife Real Racing Club de Santander. Yo no soy del Tenerife. Yo soy el Tenerife. Abónate para serlo. Abónate para sentirlo.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-29-75-35 o entra en www.dimurol.es.
La prestigiosa cadena Tivoli abre su primer hotel en España. Nuevo Tivoli La Caleta Resort en Tenerife Sur. Descubre un oasis de lujo con una excepcional oferta culinaria. Disfruta del nuevo Sing Beach Club, donde vivirás un mágico atardecer, una exquisita cena o cócteles de autor. Tivoli La Caleta Tenerife Resort.
Fiestas patronales ADEGE 2023 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Hasta el 15 de octubre, ADEGE oferta una gran variedad de actos para todos los públicos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales.
Consulta el programa en adeje.es.
Ven y disfruta de las fiestas patronales. Te esperamos en ADG.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:09, estamos en el tertulión en Deportes COPE Tenerife hasta las 4 de la tarde. ¿Se podría emitir este trocito de tertulión que hacemos aquí en este impasse para que nuestros oyentes reciban unos sabios mensajes? No lo sé. Bueno, hablábamos de jugadores que decía Primi que no estaban en el nivel de forma
y que serían titulares,
que deberían, a priori, y que estaban llamados a ser titulares.
Que son Bodíguez, que estuvimos peleándonos. Es que es una se repite la historia y somos lo que somos. Cuando luchas tanto por un jugador, es que el Tenerife, que venga, cuando viene, al final es un fiasco. Y
ya es un fiasco, estamos en la jornada 8.
A día de hoy.
Claro, ha jugado tres ratitos, hombre.
Bodíguez, Modauda y Ángel, estoy seguro que lo preguntas en el 1 de agosto qué alineación pone y a los tres los pones de titular.
Y Buñuel.
A los tres los pones de titular. Tú pones puesto a Melot. Pero esos hubiesen sido titulares, Modauda, con las teorías, verano que te pone, con el desborde que tiene, que saca las mejores.
Una buena imágenes, pretemporada.
Todo el nombre que traía.
Salto de calidad. Con eso, con ese a priori, serían los tres titulares.
Pero bueno,
están los tres de una baja forma. Que yo ya no sé, hay alguno que dudo que esté en baja forma, que no es que esté en baja forma, sino que está en baja y...
Embajada.
Yo es que hablaría de casos y casos. El de Dauda y Bodíguez, yo creo que sí tiene que ver con el físico. Lo de Bodíguez lo entiendo, porque bueno, ha llegado cuando ha llegado, en las condiciones que ha llegado. Lo de Dauda no...
El jugador dice, lo dijo antes en la entrevista
lo escuché.
Que él está bien físicamente, que es más una cuestión táctica y de conocimiento de los compañeros.
Hay un balón que le roban, creo que no había pasado demasiado el partido, un balón que le roban por lentitud, porque le aparece un jugador por detrás después de controlarle y se lo roban. Además, una ocasión de... Yo creo que tiene que ver con reflejos y con estado de forma, creo.
La velocidad.
Dudo que un jugador.
No es su
principal. Sí, pero una cosa es la velocidad, otra cosa es los reflejos.
La capacidad de reacción.
La capacidad de reacción, y me pareció un jugador lento de reflejos en ese momento. Pero digo, está ese caso y luego está, en mi opinión, el caso de Ángel, porque yo insisto, ya lo he dicho en otras tertulias. Yo veo a Ángel y no me parece ni un jugador fuera de forma, ni un jugador sin reflejos, ni un jugador lento. Yo veo un jugador que está en un contexto que no le beneficia. Entonces, claro, si le pides a Ángel que haga el fútbol de Enrique Gallego, es que ya directamente no lo ponga. Porque Ángel jamás va a poder hacer el fútbol que hace Enrique Gallego. Ángel necesita otro tipo de cosas. Necesita una compañía. Es que incluso si vas a poner a Ángel y vas a jugar a lo que juega, ponga Baldo, que es un jugador que se puede asociar, que es rápido, que podría acompañarle, pero es que ni siquiera tenía la compañía de Baldo. Entonces, en esas condiciones, a mí me parece que el problema de Ángel no es tanto de condición física, sino de contexto futbolístico en el que está.
Yo te compro eso. También te digo que un jugador franquicia como Ángel tiene que poder arrastrar un poco al equipo hacia sus condiciones, es decir, condicionar un poco el juego del equipo, decir, oye, que soy yo, o sea, aprovechenme, jueguen para mí un poquito, ¿no? Y eso no está pasando, pero es verdad que el otro día, tal y como jugó el Tenerife, cualquier otro delantero de la misma tipología que Ángel hubiera rendido igual, estoy convencido.
Me dio hasta pena, a ver,
si hubiera fracasado cualquiera.
Lo veía corriendo, tú dices, bueno, un jugador, ¿qué debe pasar por la cabeza de un futbolista que viene a jugar tantos años en primera división? Y que se ve aquí en el campo de Leibar corriendo para arriba, para abajo, que no le llega una pelota, que no tiene una oportunidad para él de desarrollar el fútbol que lleva adentro, que yo creo que todos coincidimos en que sí, que tiene fútbol, ¿no? A mí me daba hasta pena, ¿no?
Y luego... El último añito de Ángel.
¿Eh?
A ver, el último año de Ángel en primera.
Hombre, por eso se ha venido a segunda.
Por eso. Que claro, tú ya, dices, evidentemente, que me ya veo, digo, tampoco
y
que
no
viene...
Es el mismo, no es el mismo nivel, pero bueno, pero viene de primera división. Y yo hablo de los últimos años, ¿no? Evidentemente, vas cumpliendo años y vas perdiendo condiciones físicas, sobre todo, que además una de sus virtudes era la explosividad que él tenía, ¿no? Esa velocidad. Pero es que por eso precisamente yo no terminaba de ver el fichaje. El fichaje de él sí lo veo, porque es un jugador que viene, que es de la isla, puede reivindicarse un poco aquí por, bueno, algunos episodios controvertidos que ha tenido con el Tenerife y tal. Yo por ese lado sí. Ahora, yo de lo que dudaba es que él fuera capaz, en función de las condiciones físicas que tiene ahora o que cualquier futbolista las pudiera tener a su edad, sí que tenía dudas en ese sentido. Y con respecto a lo que decía Rojas, no solo adaptarse al contexto al que él se refiere, sino también a la categoría. O sea, es que te tienes que adaptar a la categoría y mentalmente, sobre todo, ¿no? Mentalmente, es lo que decía yo un poco, ¿no? Que pasa por esa cabeza, ¿no? Que a veces tienes que combatir y pelear contra un desánimo que uh-huh. te puede llegar después de bajar tú de una categoría, ¿no? También de si la decisión que he tomado es la acertada o no, ¿no? Yo supongo que pasará un tiempo y ya eso se superará, pero yo creo que siempre hay un momento que hay que pasar para adaptarse, ya te digo, a la categoría y para tú también concienciarte de que esa decisión que has tomado es la correcta y de que realmente estás capacitado para jugar el
pequeño. Les leo mensajes sobre esto para que puedan seguir debatiendo. Hay uno que decía, Ángel va a ser el bluff de esta temporada. Fracaso de fichaje. Otro que pedía que Ángel jugara con Enrique Gallego, que cree que son sus condiciones, bueno, sus mejores condiciones. Y otro dice, Ángel, ayer lo mataron. ¿Estamos de acuerdo? Preguntaba él.
Oye. A ver, yo, perdón que te interrumpa, pero abrí un pequeño paréntesis. Es que dice varias cosas como, no tú, sino es la mentalidad que tenemos. Decir, es que Ángel viene de primera, viene con un bagaje, viene... para bajar un poquito el balón, que no es Pedro. Yo entendería a Pedro, que viene el Alacio, el campeón y demás. A ver, Pedro, Ángel ha pasado por segundas, primeras, y su último año seguro que fue muy malo, muy malo.
No, hombre, no, yo no
soy sí, no jugó mucho, casi jugó algunos problemas físicos.
No jugó, tenía trayectoria mayor, en primera. No, que sí, pero que tiene. No, pero si no lo estoy quitando.
Por cierto, que el titular de Mallorca era un Enrique Gallego de primera división. Te digo que el rol que tiene el titular de Mallorca era.
¿Qué edad tiene Ángel? 36,
va a cumplir 37, ¿no?
36, 37 años. Lo más normal en la vida deportiva de Ángel o de un jugador tipo Ángel ahora es el equipo de tu tierra en la categoría que esté. Es lo más normal, vengo de arriba. Voy a decir que su mentalidad, si yo podía haber aprovechado, Ángel no ha tenido que, seguro que desechar ofertas. Yo no te digo el Madrid y el Barcelona, pues ni de los Osuna, ni de equipos de mitad para arriba.
Ni de Arabia.
Si acaso de alguno ascendido, si acaso. Tampoco es una cuestión de mentalidad que él tenga que venir. El trayecto, intento dejarlo claro, es decir, que ya era el camino o el Tenerife o algo así.
No, pero Primi, tú sabes, es como trabajar en una empresa bollante y trabajar en una empresa humilde.
Ya te tocaba,
a todos, a todos nos cuesta. Le tocaba, nos cuesta bajar un escalón, sea en el ámbito que sea, que a todos nos cuesta.
Pero Lore, que ya le tocaba.
Que sí, que sí.
Por naturaleza.
Pero que sí, que seguramente él reflexionará y llegará a esa conclusión de que ya le tocaba. Claro. Pero eso no es fácil.
Pasar venir, por, si quería poner alguna
no es fácil pasar por eso.
Por cierto, cumple 37 en abril. Iba a decir algo José Miguel Galarza.
Estaba pensando en la paradoja que te crea el fútbol muchas veces cuando el fútbol a este nivel, cuando los deseos o la forma de entender el fútbol del entrenador no casan o no terminan de casar completamente con la forma de entender la temporada de la entidad, sobre todo cuando quieres a determinados fichajes darle un perfil de reclamo social, de reclamo de más seguidores, como parece, yo creo que estaremos de acuerdo, como parece que fue en primer lugar el fichaje de Ángel. Yo creo que primero el Tenerife fichó o trató de fichar a un reclamo con un currículum que puede ser más o menos brillante, pero bueno, es un buen currículum para segunda división, y a lo mejor por el camino no valoró, yo creo que lo decía antes Juanjo, si el entrenador está, o sea, si la forma de ver el fútbol del entrenador es la que casa con ese fichaje, vamos a decir, mediático o de marketing. Entonces ahí yo lo que me temo es que en algún momento el entrenador o tendrá que meter a Ángel como sea en el equipo porque la presión que tenga del entorno sea suficientemente grande, o si no, creo que va a seguir jugando Gallego, porque en el sistema garitano puede jugar con Gallego, y en el sistema garitano que juegue Ángel, o que Ángel pueda obtener el rendimiento que todos esperamos, yo lo veo sinceramente.
Es que encima es que Enrique está muy bien.
Pero es que es justo que, igual que el año pasado y los anteriores, pedíamos un plan B para el Tenerife, yo creo que es justo también pedir que el Tenerife tenga un modelo alternativo. Un modelo alternativo que puede tener que ver a cuando tienes a Enrique o cuando tienes a Ángel. Es que no se puede jugar de la misma manera. Y a mí lo que me extrañó y me preocupó del partido de Eibar es que pretendiera jugar exactamente de la misma manera, incluso más recogido que otras veces, con ese perfil de jugadores.
Porque entonces, tú estás encontrando problemas, Roa, cuando el equipo va perdiendo. O sea, no le ves una forma alternativa de jugar a Garitano.
Claro, tenemos el espejo del partido del sábado. El partido del sábado, si ponemos la media de la temporada por lo que vimos el sábado, no sería justo tampoco.
No te pregunto.
Ya es tendencia.
Zaragoza.
Es decir, ya es tendencia o es un dato de decir que cada vez que recibe un gol de Tenerife, pierde. Ha ganado siempre con cero.
Sí, sí. Es verdad. Tres partidos han encajado, tres derrotas. Tres derrotas. Sí, sí.
No es decir, ¿qué es?
Es un síntoma, es una casualidad. Que
el equipo no sabe remontar. Puede ser.
Silencio en la sala, Juanjo.
No, digo, porque no, es que yo creo recordar que los últimos años se ha dicho mucho eso, ¿no? Que el equipo, cuando iba perdiendo, no sabía encontrar la fórmula de...
Yo sí he visto Tenerife esta temporada...
Igual es el fútbol de ahora, que es muy difícil.
He visto esta temporada y este Tenerife recursos ofensivos distintos y más variados que los que...
Estoy de acuerdo.
Por los jugadores que tiene el campo y también por la forma de plantear los partidos.
Me quedaría ahí. Por los jugadores que tiene en el campo.
No, y por la forma de plantear los partidos.
Yo estoy con Juanjo José, perdón. Yo creo que la variabilidad que hemos visto este año en Tenerife, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que la da los perfiles de jugadores que tiene.
Yo creo que hay detalles que son importantes y que probablemente, bueno, pues no sé hasta qué punto pueden definir a un equipo. Es, por ejemplo, dónde pones la línea de presión. Es que donde coloques la línea de presión, eso afecta necesariamente también a la forma de atacar, a dónde robas el balón. Si lo robas a 50 metros o lo robas a 30 metros, yo creo que este es un equipo que intenta, ya digo, no vamos a hablar del partido de Eibar, porque el partido de Eibar esperemos que sea una excepción, pero que intenta robar el balón más cerca de la portería del rival, y al tener jugadores de calidad, pues aprovechas mejor esos jugadores.
Quieto parado. Perdona, es que no te quiero dejar sin terminar el argumento, pero acotación. Has dicho, intenta robar más cerca de la portería contraria. Y al tener jugadores de calidad, perfecto, sigue usted.
Bueno, pero si hablamos, como siempre, con la referencia del año pasado, algún jugador de calidad también tenía.
No,
otra
lo
cosa
digo,
que no lo utilizaron.
Lo digo porque a mí me parece que muchas veces ponemos el debate, hoy lo estamos haciendo, pero porque hoy hay una decisión importante que afecta al partido del sábado, ¿no? Pero muchas veces ponemos como si el fútbol fuera un joystick que maneja el entrenador y con el mando va... moviendo a los jugadores a un lado y al otro, y el fútbol es de los jugadores.
Sí, claro, pero el entrenador es el que trae a los jugadores o elige el perfil de los jugadores que quiere. También eso es un detallito.
También es verdad que de los goles encajados, creo que tenemos
de todos, claro.
Algunos, si no la mitad, a balón parado, que hemos encajado dos o tres, creo.
Bueno, ya el otro día ya encajamos. A mí, por ejemplo, el 2-0 me parece una cosa grosera. O sea, cómo toca y toca y toca el Eibar con el Tenerife mirando.
Sí, los que van perdiendo la posición durante el desarrollo de la...
Sí.
¿Cómo
se va deteriorando el armazón defensivo
juega,
del equipo?
Juega muy bien el Eibar, por cierto, ese entrenador que hacía un fútbol salvaje y de repente es capaz de hacer que sus equipos jueguen bien.
Tácticamente ha mejorado mucho Echeverría. Mucho.
Mira, y defiende
yo creo que Miranda le vino muy bien.
Y el 2-0 lo defiende en los últimos minutos, o sea, con 9 por detrás del balón, que es una cosa escandalosa. Yo creo, ¿cómo puedes meterle ese nivel de activación al equipo? Con 2-0 está el partido más que resuelto, porque el Tenerife
es su fuerte, ¿eh? De hecho, claro. Como consigue eso. activar, mantener activados durante los 90 minutos es una virtud de ese entrenador, y se la tenía aquí y se lo veíamos.
Sí,
¿no?
Eso es verdad.
Yo siempre, a mí ese entrenador, tú lo sabes, yo te lo decía, a mí ese entrenador me encantaba. Lo que pasa es que los resultados no le acompañaron, pero no lo acompañaron con un buen Tenerife. A mí me gustaba el Tenerife.
A mí también.
Yo nunca entendí la destitución.
A mí me pareció un Tenerife la segunda temporada en la que cayó, me pareció un equipo rústico. Equipo que no tenía recursos, que era correr como locos, estar muy activados, pero, de verdad.
Que vio tantos entrenadores. Tiempo, pero, refresquen pero aquí luego, la memoria de los oyentes y de paso la mía. Y después que de Echeverría, que invito.
Otra, segunda etapa. Sí.
Ah, vale.
A ver, el
me acuerdo.
Y luego San Pedro.
Era un equipo que tiraba para adelante.
Y un partido con el Reus. Vale. Y yo creo que tuvimos 100, ¿no? Fue así, ¿no? 100 oportunidades.
El Reus de Ramón Ford.
El Reus, puede ser.
Sí.
Que tuvimos 100,
el día de la destitución, o sea, el día no, el partido que generó.
Y no hubo suerte, porque eso fue, no hubo suerte.
Ese día se ganó Ramón Ford el fichaje por el Tenerife. Sí. Hizo un partido que parecía
espectacular. Espectacular. ¿Pero por qué? Porque tácticamente aquel equipo era un caos, el equipo del Tenerife. Sin embargo, yo lo he visto en Miranda. Desde que hace el cambio táctico la temporada pasada y, por ejemplo, pasa a jugar con 5-4-1, el equipo está mejor armado, mejor posicionado, más junto. Es decir, que él también como entrenador ha evolucionado, y a mí me parece que ahora es un entrenador que a mí no me termina de llenar, pero que desde luego no tiene, a mi juicio, mucho que ver con el que vino aquí, salvo por lo que comentaba Loren, por los niveles de activación que generan el equipo, que eso sí que lo mantiene y le gusta. Pero vamos, por poner un ejemplo, aquí jugaba con Brian Acosta de media punta. Y el media punta del otro día no puede ser más media punta clásico, uno bajito, habilidoso, que filtra pases como Mario Soriano, que es un muy buen futbolista.
Pero porque no se le dio tiempo, porque al final, si los resultados no te acompañan... Yo
tenía a Juan Carlos Real aquí, chicos. O sea, no podías tener mejor media punta para jugar.
No lo hablo por los jugadores, lo digo por los resultados. Es que al final, con los resultados tan malos que tenía, está jugando todo el rato con urgencia, te desesperas con agobio porque no llegan los resultados, y es muy difícil.
Pero estuvo Miranda el año pasado, apostaron por él o por mantenerlo, y terminó siendo un señor equipo.
Además jugando con jóvenes, se tiene mucho mérito, porque tenía un equipo muy joven de gente como Aislaver, como Raúl García de Haro, el propio Roberto López, etcétera, los equipos casi siempre el Mirandés. Y oye, le sacó rendimiento.
Nuevo el equipo, un año más nuevo. Porque
Juanlu, que está ahora en el Sevilla siendo titular en el lateral derecho. O sea, cuidado, que encima es un futbolista que le da valor a los jugadores que tienen, que consigue que los jugadores mejoren. Y eso es algo que hay que valorarle al entrenador de la Sociedad Deportiva Eibar. Lo que sí es cierto es que luego, por ejemplo, en el caso nuestro, a Stoichkov, o sea, yo no sé si había...
Ese hombre tenía que venir alguna vez.
Sí, ¿verdad?
Yo no sé.
Como cuando queríamos a Gorka. ¿Te acuerdas cuando queríamos a Gorka Brit?
A Gorka Brit.
Lo queríamos en todos los mercados.
Yo nombro a otro mucho. Givanel.
Nunca vino.
Una duda, Juanjo, histórica. Sí. O sea, cuando se dijo que estuvo a punto el Tenerife de pillarlo en aquel final de mercado verano.
¿A Stoichkov?
¿Fue así?
Sí. Vale. No vino porque no quiso el Mallorca. Porque el Mallorca estaba en segunda y consideraba que el Tenerife podía ser un rival directo. Y entonces solo le dejó salir al Sabadell. Y luego del Sabadell se fue a Eibar, porque claro, Eibar puso morocota encima de la mesa para todo el mundo.
Y se acabó
para el Mallorca y para el jugador, y se acabó.
No, siempre se ha nombrado, siempre. Este hombre vendrá como Ángel con 37.
Mi madre, fuerte
Ángel crítico, que Ángel va a marcar goles, estoy seguro. Que marca goles todavía, porque los goleadores son goleadores y Ángel es goleador. Lo que pasa es que hay que colocarlo en ese equipo, es que en este equipo es lo que hemos estado hablando. Tenerife ahora mismo tiene 11. Después puedes tirar un poquito el chicle de algún lateral, si quieres el izquierdo.
Ah, yo creo que tiene más de 11. Mira, por ejemplo.
No, a mí también tiene 12, pero
que juegue
no sé
Nacho
cómo no
Medrano,
ha salido el nombre todavía, Teto.
Que juegue Nacho o Medrano, a mí, por ejemplo, tengo mi preferido, por así decirlo, entre los dos, pero el otro me parece que da un nivel bastante apropiado. Sí. Por si la gente se lo está preguntando, yo creo que el titular es Nacho. Pero Medrano, cuando ha jugado, ha cumplido y a mí me ha sorprendido gratamente.
¿Y según para qué partido?
Sí, también se puede valorar.
¿Es el jugador más ideal?
Sí. Claro. Luego, entre Amo y Šipšić, yo prefiero a Šipšić, pero me parece que Amo cumple perfectamente.
Ha cumplido también.
También. Miren, Sergio González. Se ha ido a Aitor Sanz, y yo creo que es el año que menos hemos echado de menos a Aitor Sanz cuando ha sido baja.
No,
ha cumplido.
Te echan a Aitor Sanz de menos.
Ahí hay 14 titulares, o posibles titulares. Es verdad que de ahí para adelante la cosa se empieza a complicar.
Acabas de decir, un lateral, un central y Yo creo que el mediocentro es Sergio y ya está. Ahora mismo.
No, hombre, yo espero que Jan Bodiger sea una alternativa para el centro del campo adelante.
Y espero que Modauda
y yo espero que Ángel
le dé una alegría a Cristian algún día. Que
yo... No, Cristian ya renunció ya.
Ya renunció. Sí, sí, pues sí. Ahora es cuando podemos esperar algo de Modauda.
No, de hecho, a mí Neibar no me disgustó.
No creo el nivel que
lo quiso cuatro o cinco minutos muy
lo que
bueno.
Pasa es que esos jugadores los intentas agarrarte a detallitos
dos, tres minutos
para tener esperanza.
Tú sabes lo que me parece a mí, Dauda, que es el típico jugador al que no le puedes volver loco con cosas tácticas. El otro día sale sin pensar, porque ya el equipo va perdiendo 2-0, sale un poco a venga, vamos para allá, que hay que arriesgar porque vamos perdiendo 2-0. Y a mí digo, esto es lo que yo quiero de Dauda, esto. Sin que haya hecho grandes cosas, ¿eh? Que tampoco es que haya, se claro. haya marcado de cuatro y haya marcado un gol, ni le haya dado una asistencia a Enric, no, se le vio un nivel de activación.
Si el entrenador le da 10 minutos de charla antes de salir, lo resetea.
Lo vuelve loco.
Tiene que decir, sí. Sal y haz lo que tú ves.
Haz lo que te dé la gana. Sí. Pero yo es que creo que hay jugadores así, ¿eh?
Sí.
Que cuanto más cosas tácticas le metes en la cabeza, más lo aturres.
Sí. Yo también quería que no ha salido el nombre, pero voy a insistir. Digo, lo injusto que están siendo las redes sociales con un jugador como Teto. Es injusto. Todo el mundo colocado en su sitio. Todos los jugadores colocaditos en su sitio. Bien puesto. El portero va a jugar de portero. Tú, Buñuel, ¿de ustedes qué juega? Lateral derecho. Usted juega de lateral derecho. El Nacho, ¿usted es lateral izquierdo? Usted juega de lateral izquierdo. Todos bien colocados. Bodiger. El único que lo sacan siempre de su sitio es a Teto, siempre.
Ah, creo que ibas a decir el Adi.
Incluso cuando Teto juega de 10.
Siempre. ¿Y a dónde le dan los palos? En las redes sociales, por lo menos. A Teto. Mira, tienes para escoger. Tienen para escoger a todos los haters estos de Teto. Tienen para escoger a varios, para cogerlo. Coge a otro chico. Es que Teto, con la calidad que tiene, no juega en su sitio. Cuando no está en la derecha, está en la izquierda. Y cuando el equipo es un desastre, señalo a Teto. Mira, algunos te dan ganas de decir, ¿qué me estás contando de cantera, chico? ¿Qué me estás contando? Cuando al primero que disparan todos los haters estos, es al chico de la cantera. Pues sí, es el chico de la cantera. A mí me gusta llamarlo así, porque es de aquí. Y es un pibe, además, que juega muy bien al fútbol. Si lo colocas tú en tu sitio, exígele como los demás. Y si tengo que exigir más, por lo menos yo, y creo que lo justo, ¿eh? Le exijo más al que me viene de fuera que al que está aquí. Le exijo más, seguro. Pues chico, es que lo coloco en una banda izquierda, Teto en la izquierda. Y le voy a exigir que tenga un buen rendimiento. ¿Qué quiere que haga? Pase línea de fondo y vuelva. No, Teto o es media punta o lo pones en medio centro. Pero no en las bandas, porque no va a rendir. Ya está, ya me desahogué.
No, pues no, es que tienes razón. Yo firmo debajo.
Dejar el carnet de la ahí al lado tuyo, los carnets de la peña Teto y uno ahí.
No, si llevo defendiendo a Teto desde el año pasado, llevo con el tema Teto. Y es que le veo tanta calidad, de verdad que lo miro y digo, pero es que tiene una facilidad para el media punta.
Yo creo que Teto lo que le falta es un entrenador que confíe en los jugadores de ese corte, que cada vez son menos, por desgracia, porque hay muy pocos entrenadores que se atrevan a poner a un jugador como Teto en el medio centro, porque siempre van a pensar que arriesga el balón, que lo puede perder, que no presiona lo suficiente, y por eso tienden a tirarlo a una banda, porque entienden que es un mal menor desde el punto de vista defensivo.
Donde es verdaderamente.
Claro, si es que no tengo ninguna duda.
Y por detrás de Gallego, a ver, sí, ¿por qué él cambia? Porque es la tendencia. No cambio a Roberto de sitio, siempre lo dejo aquí al lado de Gallego, pero a Teto sí lo pongo a la izquierda. Ponme a Roberto, no sea a la izquierda, y pongo a Teto por detrás.
Porque tiene un nivel de sacrificio defensivamente probablemente mayor que el de Roberto. Porque lo que no le puede...
No, y porque Roberto tiene más llegada y tiene más...
Y por jerarquía, O sea, su hombre fuerte es Roberto López y no Teto. Pero dicho eso, yo voy a decir una cosa, una pequeña... No voy a decir crítica, porque tampoco es una crítica. Yo creo que a Teto le hace falta subir un poquito la velocidad. La velocidad de acción, la velocidad de decisión. Está todavía... eso se va cogiendo, ¿eh? Eso, hay gente que ya está preparado, ¿no? Ayer vimos a un jugador en el Betis. ¡Oh! A Sané Diao se llama, ¿no? Creo. Sí. ¡Qué barbaridad! O sea, lo ves aparecer y dices tú, ¿y esto? ¿Y cómo? ¿De dónde viene este chico? Pero cómo está, que está para jugar ya en primera división, le ves cosas que dices tú, tremendo, ¿no? O sea, ya está listo y la edad que tiene, ¿no? Lamine Yamal, cuando lo ves jugar, dices tú, este chico está ya para jugar, le faltarán cosas. Seguramente en un partido grande, pues hombre, esperas más de Lewandowski, ¿no? Que de Lamine Yamal en cuanto a nivel de exigencia, ¿no? De características. Pero lo ves ya preparado. Y luego hay otros jugadores a los que hay que ir poniendo para que vayan cogiendo el ritmo, las dinámicas de la categoría, etcétera. Y yo creo que ese es el caso de Teto. Seguramente porque ha jugado mucho fuera de sitio, seguramente porque siempre la propuesta futbolística a lo mejor no le beneficia, pero yo creo que es un jugador que va a necesitar más minutos y más partidos para coger, pero que las condiciones las tiene.
¿Podemos nombrar al innombrable?
Nombre usted a quien se quiera.
Al tuyo y al mío.
Uh-huh. Dele, a ver.
Que hace 10 años hizo ese ejercicio de subir o proyectar al primer equipo.
A gente, vale.
Como Jorge Sáenz, uh-huh, que a todos, vamos, no, ninguno teníamos ni idea quién era. Y apareció una pretemporada. Y lo viste y dices, bueno, ¿y dónde está guardado este espécimen? ¿Dónde lo tenemos guardado? Claro. Y otros tantos que quiero decir que también hacen falta entrenadores con un poquito más, llámalo atrevimiento, llámalo visión, llámalo...
Pero fíjate que este entrenador, osadía, por ejemplo, ha tenido esa osadía con Loic, que le está poniendo.
Es más fácil.
Entonces, yo creo que es más... No, yo creo que es las características del jugador, que es que esto... Pero mira, el entrenador moderno, el habitual, el entrenador promedio ahora del fútbol profesional, los jugadores como Teto tiemblan cuando lo ven en posiciones de medio centro, claro, salvo a determinados jugadores, pero sospechan siempre, temen, no va a ser suficientemente defensivo, va a perder el balón, arriesga... Y el riesgo en el fútbol de hoy, en lugar de ser algo, una virtud, es casi se toma como un defecto.
Pero mira, en el caso de Loic, entra en juego la otra cara de lo que decía Primi de las redes sociales. Tú lees las redes sociales y Loic Williams es Beckenbauer. O sea, es el nuevo Piqué, o Puyol, o Araújo, el que ustedes quieran decir, Sergio Ramos, el que ustedes quieran decir.
Pero ese es el peligro de tanto ensalzar.
Tranquilidad. Por lo pronto, Loic Williams, dos partidos de titular, dos derrotas. ¿Ha sido culpa suya? No. No es que él haya cometido graves errores que han propiciado que el Tenerife perdiera, no. Pero bueno, igual resulta que cuando no está otro, se nota. Igual es que el chico es joven y necesita minutos para llegar a lo que creemos muchos que puede llegar a ser. No es. Puede llegar a ser. Que es que nos volvemos locos. Es que cuando vimos a Teto dos ratitos el año pasado, pensábamos que estaba ya para ir traspasado al Liverpool, ¿no? Como nos pasó con Iriome y como nos pasa con tantos. Tranquilidad. ¿Que tiene condiciones Loic Williams? Sin duda. ¿Que está más para competir de lo que creíamos viniendo de segunda ref? Por supuesto. Pero claro, nos volvemos locos. No, es que está en la preconvocatoria de los sub-21. No, es que pedazo de jugador. Cada vez que aparece, ¿qué? O sea, yo lo he visto bien. Pero y lo he visto 90 minutos, ¿eh? Bien para venir de segunda ref.
Por highlights de, claro, jugadores y un partido te dura no 90, ahora ya casi...
Es que ¿sabes lo que yo temo, Loren? Yo temo que salga en alguna foto de algún gol encajado, claro, dentro de un mes y medio y pasemos de preconvocado para la sub-21. Este chico de segunda red no está para
por algo
pasará.
Porque las redes somos así. Sí. Teto era Maradona el año pasado y ahora no sirve para jugar en el Tenerife. O sea, igual hay que medir un poco las críticas con Teto y los elogios con Loic.
He leído de Teto, por ejemplo, y estoy indignado con eso, pero es que no he leído ni a uno, ni a dos, ni a tres, a un montón. No está ni para el fútbol profesional. No, ponte tú a jugar el fútbol profesional. Es que yo hay veces pienso que todas estas personas que están, todos esos perfiles falsos, digo, el problema de todo esto es que detrás de esos perfiles hay personas. Claro. Pero Dios mío.
Pues hagan como yo.
¿Quién puede teclear eso? No, porque... Pero Loren,
son cosas de personas que ni siquiera conoces, que no sabes tú la formación.
Antes existían los foros.
Pero esos van al estadio. O no, pero... Quiero decir,
antes existían los
que
foros,
te puede dar un indicativo de lo que la gente que esté sentada mañana en el Heliodoro, claro, puede pensar. Es decir, la gente que está mañana en el Heliodoro viendo el Tenerife Racing, la predisposición, más o menos, del sector, digamos, crítico, un poco exagerado, mañana, si juega Loic Williams, es a disculparle el error, porque está con viento a favor, acaba de salir, y en el caso de Teto es a criticarle el error, porque ya no acaba de salir y está con viento a favor. Eso le pasará a Loic, lo que puede pasar a Teto mañana, le pasará a Loic dentro de 6 meses. Entonces, es el cíclico. Entonces, yo lo que digo es, este entorno tinerfeñista, que a veces es exageradamente eufórico otras es exageradamente dramático. Igual debería replantearse que ni hay que encumbrar a la gente nada más salir, ni hay que machacar a la gente cuando a lo mejor está en un proceso de adaptación a la categoría como Teto, que no va a completar, y ahí le doy la razón a Roja, si no tiene el protagonismo que necesita. Es decir, si no lo pones para que se equivoque,
en su sitio.
En su sitio.
Sus dos sitios,
pero que lo cambien siempre. Es que no. Tengo no, una gana.
Es que pero es lo que decía José. O sea, es que, vamos, vuelvo a lo mismo. Es mejor 8 que 10. Yo creo que es un buen 10, pero creo que es un mejor 8.
Claro.
¿Qué pasa? Que lo que decía José. O sea, si de 10. También es verdad que este año en el 10 compite con Roberto. En el 8 ya ni te cuento con quién compite. Que es Corredera, en principio. O sea, claro, si ni siquiera en su segundo mejor posición tiene esa continuidad de la que habla Juanjo, chico, salvo que sea Maradona, efectivamente. Claro. Pues va a ser
no,
pero que
pero
cuando
que,
viene
pero
mal
además,
dada,
pero
cuando
que te voy a decir
viene
una
mal
cosa,
dada, sale el nombre de él.
Pero te voy a decir
sale
una cosa, no, a mí lo que me sorprende de estas cosas es que Waldo y Luismi, que son titularísimos en el Tenerife, pueden rotar para que entren otros compañeros, incluso Teto fuera de posición, el Adi, Dauda y no sé qué, y Roberto López, que tiene un suplente, que juega en ese sitio, que en pretemporada dio un nivel más que aceptable, no. O sea, yo no estoy diciendo hay que quitar a Roberto López. Me sorprende el contraste de lo, no voy a decir fácil, pero bueno, sí, ¿cómo que no? Lo fácil que se puede quitar a un jugador y lo que cuesta quitar a otro en esa política de rotaciones. A mí me llama la atención, ¿eh? Estamos hablando de un entrenador, no circunscriban esto a lo que estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de un entrenador que tiene al Tenerife en puesto de playoff. Por tanto, está trabajando bien y está haciendo las cosas en general bien. No nos vamos locos.
Lo que descubrimos probablemente es quién es fundamental para Garitano ahora mismo. Roberto y Soriano.
A eso.
Pero también. Los dos pilares.
Pero también no solo vamos a atribuirlo a todo eso que hemos hablado, sino que después también el fútbol pone, a veces de manera más justa que otra, pone a cada uno donde se merece o le da. O le reporta beneficios en función de lo que tú hagas sobre el terreno de juego, que a veces es suerte.
Claro.
Si tú marcas goles. Y Roberto ha marcado algún gol.
No,
yo creo
que
a Teto le haría fallo. Yo estoy convencido de que este debate no lo tendríamos si Teto hubiese tenido dos goles a estas alturas.
Pero espérate, que este debate no es
a ver,
que tiene que jugar Teto y no Roberto
quiero,
López.
No,
nadie en la mesa
claro,
piensa
quiero,
que haya que quitar a Roberto. Que no, quede claro. Porque ya. Alguno dirá, en la COPE dijeron hoy que había que quitar a Roberto López. Claro. Nadie ha dicho
pero
eso.
Pero lo que quiero dar a entender es eso, ¿no? Que a veces también yo creo que el ejemplo más claro es el Adi el año pasado. ¿No? A mí no me parecía tan bueno, yo en este sentido era así, no me parecía tan bueno como lo vendían en ese momento que tenía tantos goles, pero es verdad que estaba marcando. Y yo, bueno, yo lo hubiese mantenido, pero por esa racha goleadora, que en el fútbol eso es importante también, esa autoconfianza, ¿no? O sea, autoestima a veces te hace rendir muy por encima de tus posibilidades, ¿no? Yo creo que ese era el ejemplo, ¿no? Yo a el Adi lo consideraba, porque lo intentaba analizar como futbolista, y yo no lo veía ni mucho menos pa primera división, ¿no? Como algunos lo veían. Le aportó cosas tan positivas como el aspecto goleador al Tenerife, que al final pues también se merecía estar en el once inicial, ¿no? Pero a lo mejor yo consideraba que había otros futbolistas que para mí eran mejores, o sea, yo les atribuía mayor calidad que la que tiene el Adi. Pues lo mismo pasa ahora con Roberto. Roberto ha metido goles importantes para el Tenerife este año y a Teto le falta eso, le falta esa guindita que
es verdad, eso también, ¿eh?
Le falta eso, ¿no? El aportar algo más vistoso.
Le falta
lo que pasa
que
jugando fuera de sitio, jugando fuera de sitio es más complicado. Leo mensajes en el 610-1080-11. Por favor, hablar del entrenador Rami Forever. Otro dice, buenas tardes. ¿Quién creen ustedes que pueda ser de Enrique Gallego cuando Enrique no está, visto que Ángel no puede hacer ese rol? ¿Será el fichaje de invierno un suplente de Enrique? Otro oyente dice, Juanjo, yo también espero que mi mujer me deje salir los sábados con los colegas. Es cuestión de fe. Y otro dice, para mí quitar a Roberto para poner a Teto le veo un disparate. Roberto le da clase a Teto. Claro que no, nadie ha dicho eso.
No, aparte que yo, siguiendo con la posición de Teto, yo creo que quinteto yo lo veo por Corredera, precisamente. Estamos diciendo que Corredera no tiene suplente. A mí me gustaría ver que cuando no está Corredera, que salga Teto y pueda hacer su trabajo. Pues a mí me parece que puede hacer su trabajo perfectamente.
Ahora les pregunto por Pablo Hernández, que debutó también el sábado en Ipurú, y siguen ustedes con lo suyo, que iba a decir algo José Miguel Galarza y también Primi. 3:43, seguimos. Esto es el Tertulión en Deportes Cope Tenerife.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Desde Fedola Family Run queremos decirte gracias, porque las inscripciones de la carrera familiar más solidaria están completas gracias a ti. Recuerda que el 100% de la recaudación se destinará a diferentes ONG de Tenerife y aún puedes colaborar con el Dorsal Solidario. Más información en canaryrun.com. Te esperamos este 7 de octubre en la Fedola Family Run.
Nuevo ofertón, colchón picolín 1,35 por 1,90, muelle ensacado con viscoelástica, 27 centímetros de grosor, base con 6 patas y 2 almohadas picolín, 425 euros.
¿Dónde era?
¡Shh! En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
En Kanglass Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglasses por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglass Shop, protege tu mirada.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy, tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El martes 3 de octubre a las 8:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Real Racing Club de Santander. Necesitamos tu apoyo en otro partido entre semana en el estadio. No te lo puedes perder. Martes, 8:30. Club Deportivo Tenerife Real Racing Club de Santander. Yo no soy del Tenerife. Yo soy el Tenerife. Abónate para serlo. Abónate para sentirlo.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:46, algunos nombres propios se nos quedan en el tintero. Por ejemplo, uno de ellos es el de Pablo Hernández, el jugador tinerfeño, jugador de la cantera, que debutaba el pasado sábado, por fin, en segunda división con el primer equipo del Tenerife.
A la séptima debutó, pero bueno, a mí... Sí.
Yo como los debutantes del Madrid, ¿no?
Seguro que me llamarán ventajista, sí, por decirlo, pero...
A mí me suenan con la cantera del Real Madrid cuando, cuando los hacen debutar. Empiezas a quedar... Te quedas perdido, sí, debutó, jugó 10 minutos. No, este es el nuevo, pum, fuera. No lo ven más.
Con Mourinho debutaron unos cuantos, ¿eh?
Sí. Siempre ocurre, y con Ancelotti también, le dieron al centro delantero el chico este uruguayo, no recuerdo ni el nombre, Álvaro.
Yo me temo a Primi que en una rotación de 5 jugadores, cuando vuelva Hitor para 2 puestos, pues supongo que es el que menos está llamado a jugar.
Es que puso el otro día al chico, al lateral, contra el Español, que salió en los
Jesús.
Últimos...
Fíjate.
En los últimos 5 minutos jugó.
Sí, Jesús Belsa.
Belsa.
Sí.
Belsa. Sí. Jesús Belsa. Sí. Belsa, que es el gran portero.
Sí, señor. Don Eduardo, no tiene nada que ver.
Eduardo
por si acaso.
Belsa.
No tiene nada que ver por si acaso alguien piensa.
Vamos a primera con él. Y después Miera se lo cargo.
Sí, para poner a Seoli.
Bueno, sigamos. Y ahora
ya le acabas de meter un viaje a Miera por el camino. A Miera, temporada 89-90.
Que recuerdo yo el comentario ese de Juan Carlos.
¿Se te quedó en alguna tertulia de entonces?
De Juan Carlos Castañeda, de oyente fanático, además, que no tenemos portero y ustedes no dicen nada. Eso se lo dijo en Pamplona Juan Carlos Castañeda. Y lo
¿se lo dijo Miera?
Sí. Y Juan Carlos después con el tiempo lo dijo. Si es que no tenemos portero y ustedes no dicen.
Era un hombre de ideas fijas en determinadas cosas y una fue esa.
Oye, les digo quién debutó con Mourinho, por ejemplo, como canterano del Real Madrid. Adán, Nacho, Morata, Ale Fernández, Jesé, Casado, Mateos, Jesús, Joselu, Mejías, Méndez, Pacheco, Sarabia y Juan Carlos.
De esos, Nacho.
No, en el primer equipo del Madrid, Nacho.
No, del Madrid, jugando en el Madrid.
En el primer equipo del Madrid, Nacho.
Y Joselu.
Joselu ahora.
Que yo soy de los que dicen que el Madrid tiene cantera. Pues, ¿cuánto
el
más?
De Nacho.
Ale Fernández
saliendo de la fábrica, como lo llaman.
Sí, no,
ahora.
Pero estamos hablando de.
Están jugando en primera.
De consolidarse el Madrid, en el
Madrid.
Digo en
el Real Madrid.
Es que consolidarse en un equipo como el Madrid.
Eso eran los años 70, 80, ya juegan en el Madrid.
Porque no le dan continuidad, no le dan.
No, pero en primera se ha jugado. Sarabia ha tenido una trayectoria larga jugando en primera. También Joselu, por supuesto, Morata,
Nacho,
Ale Fernández. Claro, bueno, Ale Fernández, los últimos años.
No, el nivel de los jugadores que no juegan después en el Real Madrid. Que no juegan después en el Madrid. Triunfan fuera.
Oye, o sea, tú estás estableciendo un paralelismo con algunos debutantes canteranos del Tenerife.
Oye, y sí, Jesé, que se fue al PSG.
Que los ves pasar, debutan, dice 5 o 10 minutos, se acabó. Dice 5 o 10 minutos, se acabó. Si no, yo lo hice debutar, sí, pero para 5 minutos, 10 minutos. Y me parece que está pasando con Pablo.
Sí.
Y me parece a mí que hay jugadores. Bueno, me parece no.
Pablo y Jesús.
Aquí ha pasado con muchos jugadores que juegan un ratito, nos cansamos de él y se van fuera. Y han pasado por muchos. Y no voy a nombrar a Iriome, pasó del cielo al infierno.
Está la gente con el entrenador. A mí me parece que nos pasamos. ¿Eh? Otra cosa, yo insisto, una cosa es criticar las rotaciones, alguna decisión y demás.
Lo lleva a cuarto,
¿qué es lo que estamos haciendo? Y otra cosa es que estemos discutiendo la valía o la capacidad de Garitano para dirigir al Tenerife.
Sí, lo que pasa es que con los entrenadores que, insisto, son tan intervencionistas, es que su sello es tan notable en las victorias y en las derrotas que cuando pierde llama mucho la atención y te retrata mucho. Entonces,
mira,
creo que es indiscutible que la derrota tiene que ver con la acción de Garitano.
En línea con eso, dice un oyente, analizan a jugadores, pero ninguno habla del entrenador, donde Echevarría le comió la tostada. Mientras Garitano hizo cambios de jugadores, Echevarría hizo un cambio táctico y ganó el partido. Hablando de Teto, fue el que más corrió el Tenerife, por su banda no entraba nadie, por la otra una coladera.
Es que el problema es que ha sido una derrota fea, que tres goles en cajas y tú has ganado lo máximo por 2-0, ¿no?
Sí, una sensación además de inferioridad, de que en ningún momento llegaste, de que
como que te lo lías también, ¿no? Con la alineación.
Esos partidos que estás, según avanza el partido, estás echando cuentas para ver cuánto va a tardar en que te caiga el primero. Después,
hombre, es un poco como cuando estás en primera, vas a jugar al Camp Nou, al Bernabéu, y se va a cambiar 8, que total. Allí si gano, si doy la sorpresa, la puedo dar con esto también.
Tú estás hablando de pimienta, ¿no?
Bueno, yo ahí no me meto.
¿Qué te das cuenta también?
Que me
por ejemplo, algo. Soriano, que no tuvo culpa ningún gol. Pero
yo a Rafa Benítez le tengo mucho cariño.
Pero hubo dos goles de los tres que eran parables. Sin ser culpa del portero, dices tú, bueno, si haces una gran parada, lo sacas. Y Soriano estaba hasta en la dinámica del equipo. No estaba.
¿Pero cuál milagroso. Te pareció parable a ti?
Por ejemplo, el tercero, el del primer palo fue el segundo.
Segundo.
El segundo, sí.
El primer palo.
Bueno, el primer palo es
aquí. Ninguno culpa de él. Ninguno culpa de él, por Dios. Pero quiere decir, cuando no está el partido, que no se te da.
Ah, eso sí.
Que no se te da. Sí. Dice tú, hasta tu mejor, no te hizo un milagro. No hizo milagro. Te marcaron los tres.
Alguien que no hubiera visto el partido y que le dicen, oye, minuto 60 y pico, 1-0, gol de Stoico. Dice tú, vale. Claro. No, era un poco lo que se esperaba.
Bueno, lo dijo hasta el entrenador en la rueda de prensa, que a ver, tú decías que esto es una descripción y no es un análisis, estoy de acuerdo, pero bueno, hay entrenadores que ni siquiera son capaces de describirte lo que pasó en el campo. Este hombre sí lo describió y dijo que se veía venir el gol de Leibar.
Sí. Lo normal es que con esas rotaciones, con esa disposición, con ese rendimiento que dio el Tenerife decreciente además, a mi modo de ver, es que lo normal es que teniendo enfrente a Stoico, pues lo normal es que alguna te caiga, o una asistencia o un gol, y a partir de ahí, con ese desempeño, lo normal es que te termines de desarmar completamente.
Que tuvimos
segundo gol es una broma.
Que fue el tiro de Teto, la única oportunidad. en la segunda parte.
Sí, yo creo que...
El tiro libre de Modauga fue, me parece.
El de Moss, sí, bueno.
Muy amable el tiro. Sí, pasó tampoco... la barrera, quiero decir, y llegó
sí,
por...
exacto.
A la falta aquella.
Sí.
No, lo que es...
Por decir algo...
Lo que es la puesta en escena de la falta me gustó. Lo que es la puesta en escena, todo lo que... El ritual,
la preparación,
eso, lo hizo bien. Lo hizo bastante bien. Después dice, voy a tirarla por dentro. Y se entró.
Oye, no poco.
Y se entró. No, él tuvo la única oportunidad de Teto.
Que yo le daba mañana, le daba mañana el partido a Dauda.
Mañana se... No lo descarto.
Es que yo creo que va a pasar. Preguntas, que vamos a ir terminando el tertulio en el día de hoy. ¿Va a salir Luis Micruz? Sí. Bueno, primero digo lo de los oyentes, que si no los dejo aquí sin que les den. Lo dije saliendo del estadio con la victoria del Español. Veo al equipo sin ambición de ir a por el segundo gol. Y dice, hoy todos a una a UPA Celta a animar, dado que de ahí vino nuestro lateral. Vamos Celta. Ah, Fer Medrano, vale.
Hombre, y el entrenador que nos dio el ascenso.
José Miguel Galarza, próximo partido de Pablo Hernández será... Sí. ¿En aproximadamente cuándo? Sí.
Mala pregunta.
Es que me hace ¿cuándo una va a volver a jugar, Pablo? ¿Ah? Era difícil esta.
Me encantaría que fuera lo más pronto posible. Me temo que no sé si será... ¿Hay alguna de Copa antes del mercado?
El 1 de noviembre. Sí. Bueno, sí. Ahí puede ser, ¿no? El 1 de noviembre. Señor Rojas, Racing y Burgos, ¿cuántos puntos de 6 posibles?
6, por supuesto, hay que aprovechar esto. Ninguna duda.
Hay que aprovechar esto. ¿A qué te veo con esto?
Hay que aprovechar que juegas dos partidos en casa seguidos. Parece que este año somos fuertes en casa, como es tradicional en el Tenerife. Y en esta situación, viniendo de lo de Eibar y estando arriba, yo creo que hay que aspirar, sin duda alguna, a ganar los dos.
Uh-huh. Loren Dorta, ¿veremos jugar a Enri Gallego y Ángel juntos alguna vez esta temporada?
Yo espero y creo, además, que daría un muy buen rendimiento a la ofensiva del Tenerife.
No somos aquí. Yo espero... El otro cree.
No, yo espero porque yo no pongo la alineación.
Primi, ¿tú crees?
Depende de la pregunta.
No, venga, sí.
¿Estaremos fuera del playoff?
¿Sí o no?
¿Después del partido del domingo?
Si con 4 puntos nos mantenemos, no. Si no, vale. Si con 4. Yo creo que el Tenerife va a ser, como siempre, los partidos en casa. Un empate y una victoria.
Matizando con la respuesta. Al final la de él es matizada.
Es verdad, hay que mojarse.
Estoy diciendo,
5 minutos no para sé, las 4 de la tarde. Gracias, José Miguel de Alarza, José Rojas, Primi Rodríguez, Loren Dorta, Alberto Contreras. Nos queda el resto del deporte, Cristian García, que es lo que hay que contar.
Y empezamos con el resto del fútbol. Carlos Hernández, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian.
Bueno, cuéntame, ¿qué han hecho los dos representantes en la segunda federación este fin de semana?
Pues empatar. Uno lo hizo en casa, como es el caso del Atlético Paso frente al Navalcarnero. Los verdinegros llevan 3 jornadas sin ganar y mereció algo más.
Escuchamos al técnico, a Manolo Sanlúcar, en sala de prensa.
Creo que estamos ante el partido más completo, ¿no? Que hemos hecho hasta ahora. A mí, sin analizarlo detenidamente, que al final encuentras más cosas, tanto negativas como positivas, a mí es el partido que de momento más me ha gustado del equipo.
Pues el conjunto del Club Deportivo Mensajero, mientras tanto en Segovia conseguía un empate, el cuarto empate para los rojinegros en 5 jornadas, en esta ocasión ante uno de los gallitos de la categoría, aunque el equipo de Josu Uribe sigan sin ganar.
Escuchamos al técnico.
Hemos tenido nuestras opciones, hemos tenido 3 clarísimas y hemos sabido sufrir cuando ellos nos pegaron, puede ser, jarreones, pero... Pues mira, estábamos hablando la hora y Padilla quitando una situación con un pie que saca, la verdad que no llega a tener mucho trabajo. Si te llegan, es un equipo que te llega mucho por fuera, te mete muchos centros, hay que estar muy atentos. Es un partido en el que el equipo estuvo con una concentración, una exigencia física, mental, la verdad, muy buena.
¿Y en la Liga F, qué hizo el Costa de Eje este fin de semana?
Pues perder en su primer partido en el Municipal de Eje frente al Real Madrid por 1-2, aunque las chicas de José Herrera merecieron el empate.
Ahí así hemos ganado con el cambio, ¿eh? Qué bonito. La grada llena, la gente animando. Somos las mismas futbolistas, el mismo club y el mismo entrenador. Y no veas, vaya ambientazo en Adeje. La verdad que esto es maravilloso. Así que gracias a Deje, a toda la afición de toda la isla, porque ha venido gente de toda la isla.
Pues 1.123 espectadores los que se dieron cita, llenos, se agotaron las entradas para presenciar este duelo entre tinerfeñas y madridistas.
Hablamos ahora de la tercera división en el grupo canario. ¿Qué destacamos del fin de semana?
Pues la victoria del Tenerife B el pasado viernes en Villa Isabel por 1-2. También victoria del Santa Úrsula en Gran Canaria, 1-3 ante el Tamara Aceite. Y ayer domingo caía en casa en el Clementina Bello, 0-1 el Busanada frente al Unión Puerto. Y también cayó en el norte el Atlético Italia ante el Lanzarote, y nos centramos en el duelo entre Majoreros y el conjunto del Club Deportivo Marino frente al recién ascendido como es el Herbania, y su técnico Constantino Tirado dijo lo siguiente.
Con la ayuda del árbitro hemos podido empatar, si no era un partido nuestro de calle. No nos ha dejado jugar en ningún momento, desde que metimos nosotros el gol, toda la falta de lampa a ellos, nos anulan dos goles que claramente no son fuera de juego, hay un penalti claro, tampoco nos lo pita, después una falta clara afrontando la pita, un desastre, así eso es jugar con el trabajo de todo un equipo.
Por cierto, que también hablando de fútbol territorial, en la regional preferente, Carlos, el U de La Palma pleno de victorias en las 5 primeras jornadas.
Así es, ha jugado 5 partidos, 15 puntos comanda la clasificación el conjunto de la Unión Deportiva La Palma, de reciente creación, y le siguen pues el resto de equipos palmeros, los Llanos con 13 puntos, el Tenisca con 12 y la Unión Deportiva Fuencaliente con 10, es lo más destacado en cuanto al grupo 1 de la preferente.
Manda el fútbol palmero en la preferente. Gracias, Carlos. Contamos también en baloncesto, Juanjo, tercera derrota del Lenovo Tenerife en 3 partidos, en esta ocasión ante Lucán Murcia, 80-68, que ha derrotado el equipo de Chus Vidorreta, que ahora ve cómo tiene tiempo para poder entrenar y preparar su siguiente compromiso, el del Breogán, de este sábado en el Santiago Martín a las 8:45. En el Lenovo se ha confirmado también cuál va a ser su tercer rival en Champions, será el equipo francés del Cholet. Y en polideportivo no han ido bien las cosas para nuestros representantes, porque el Aris y el Cuesta Piedra perdieron en su debut, el Aris ante el Cajasol y el Cuesta Piedra ante el Kiel Socuéllamos en la Superliga Verdola de Voleibol, y en Waterpolo también derrota del Echeide, tanto en su sección masculina como en femenina.
Gracias, Cristian. Carlos, quedan ustedes al tanto de toda la actualidad deportiva. Ya saben que esta noche hay tiempo de juego a las 8, Las Palmas Celta, partido que cierra la octava jornada en Primera División, y Español Racing de Ferrol, que también cierra la octava en la segunda división. Mañana arranca la novena y ya saben que a las 8:30 juega el Tenerife. Pero nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde. Hasta entonces.